diario. Y vamos ahora con los temas del día. Habló en la radio pública Leonardo Pérez Esquivel. En diálogo con Radio Nacional, dijo que en Jujuy hay un Estado represivo que quiere construir un feudalismo. Leonardo Pérez Esquivel, en diálogo con nuestra emisora, integrante de la Junta Interna de ATE, viajó a Jujuy luego de la represión que se vivió en los últimos días, al señalar que hicimos un relevamiento en varias localidades, tomamos denuncias directas de pueblos originarios por la situación de represión que sufrieron desde docentes hasta movimientos sociales. Hay un Estado represivo que se maneja con una gobernación que quiere construir un feudalismo en la provincia y avanzó sobre una reforma que otorgó más poder, dijo Leonardo Pérez Esquivel. Otro de los temas destacados del diario Nacional es que habló Juanchi Zabaleta al señalar que el que piensa distinto en nuestro espacio no es un adversario. El intendente de Hurlingham realizó un balance del cierre de listas en Unión por la Patria y la percepción de la sociedad al respecto. Sigo trabajando para cuidar a los vecinos y estamos trabajando y militando casa por casa. Vamos a tener un espacio el 13 de agosto y trabajamos para que este modelo de país siga vigente en la Argentina, expresó Juanchi Zabaleta. Queremos un país que sea para la mayoría y no para la minoría. En los cierres de lista siempre hay tensiones, se dejaron de lado las diferencias para encontrar un espacio de unidad, aseguró. Si uno hace política enojado, se equivoca, hay que poner los pies sobre la tierra, sentenció Juanchi Zabaleta. Quiero comentarles que en Jujuy volvió la represión contra distintos sectores del ámbito laboral y también contra las comunidades indígenas. A todo esto, tal como habíamos informado, inclusive ayer hemos emitido un audio, advierten sobre un procedimiento ilegal para llevar a la dirigente Milagro Sala. La dirigente Milagro Sala, como anticipaba el doctor Jorge Rashid, fue trasladada desde su domicilio en Jujuy para una junta médica sin una orden judicial en un procedimiento que fue señalado como ilegal por su equipo letrado, que advirtió sobre la posible intención de llevarla a una cárcel común. Jorge Rashid, el médico sanitarista asesor del gobernador bonaerense Axel Kicillof, alertó que hubo dos intentos de llevar a Milagro Sala a una junta médica. Sala, quien permanece detenida bajo prisión domiciliaria, fue trasladada hasta la dependencia del Poder Judicial, pero finalmente no cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados y retornó a su domicilio ubicado en el barrio Cuyaya de la capital jujeña. Roberto Tito Bachmann dijo que hay un espacio electoral de centro que puede aprovechar Sergio Tomás Massa. En diálogo con Radio Nacional Córdoba, Bachmann definió como pragmatismo al palo la estrategia de Unión por la Patria para conformar su fórmula presidencial, tras lo cual expresó: Sergio Massa puede romper con ese techo que tiene Cristina, que cuenta con un importante piso electoral, pero necesita una ampliación, un techo que le dé más aire a la coalición, y hay que ver si Massa lo logra. En diálogo con la radio pública, el soldado categoría 1961 del Regimiento 7 de La Plata y expresidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, CECIM, Hugo Robert, dijo que la pesca debería cumplir el rol de un mejorar la calidad alimentaria. Malvinas es una disputa marítima y para dar el paso hay que entender la pesca como una actividad productiva y desde lo alimenticio social. La pesca debería cumplir el rol de mejorar la calidad alimentaria a quienes cayeron del sistema. Recordemos que Hugo Robert, este soldado, expresidente del CECIM, entrega alimentos a diferentes comedores escolares de la ciudad de La Plata. Unión por la Patria Cristina recibió a Scioli y dijo a seguir trabajando, que es lo que hay que hacer. La vicepresidenta de la República recibió a Daniel Osvaldo Scioli en su despacho del Senado de la Nación, y dijo la vicepresidenta a través de la red social que hablamos mucho con sinceridad y con el respeto de siempre, me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más. Los principales referentes de la Alianza Oficialista Unión por la Patria buscaron dejar atrás las diferencias surgidas tras el cierre de listas y llamaron a seguir trabajando para la gestión y la campaña, como quedó explicitado en la reunión de gabinete en la Casa Rosada y en el encuentro que mantuvieron en el Senado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el embajador de Brasil y ex precandidato presidencial Daniel Scioli. La cita entre Cristina y Daniel Scioli tuvo esa intención, despejar dudas sobre el malestar que había dejado el acuerdo electoral del fin de semana y cerrar filas en torno de la fórmula de unidad compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi. Para cortar con las especulaciones, la vicepresidenta anunció además que Massa recibirá hoy a Daniel Scioli para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Reunión de gabinete, Massa estudia un alivio en el pago de impuestos a las ganancias para los trabajadores. El presidente Alberto Fernández instó a los ministros de su gobierno a fortalecer la gestión tras el cierre de listas y de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso del 13 de agosto, durante una reunión de gabinete que encabezó en la Casa Rosada, en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, informó que estudia un alivio en el pago de impuestos a las ganancias para los trabajadores. Durante la reunión, el presidente, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria y el jefe de ministros y postulante a vicepresidente, Agustín Rossi, fueron recibidos con aplausos por el pleno de funcionarios que esperaban puntualmente en el Salón Eva Perón desde las 10 de la mañana en el día de ayer. Ataque a la vicepresidenta, secuestraron la pistola 9 milímetros que una mujer ofrecía en grupo de Revolución Federal. La justicia federal secuestró la pistola 9 milímetros que una mujer, a la cual se logró identificar y allanar, ofrecía en un grupo de chat de Revolución Federal en momentos en los que se agitaban consignas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El allanamiento se produjo por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que interviene el fiscal Gerardo Polichita, según pudo reconstruir la agencia de noticias Telam de fuentes con acceso a la investigación. La persona que ofrecía la pistola estaba agendada en el teléfono de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, como Dalí Revolución, y la justicia logró determinar que se trataba de una mujer de unos 60 años, dijeron las fuentes. Tras una serie de medidas investigativas, la justicia allanó la vivienda de la mujer, secuestró la pistola y se llevó además su teléfono celular. Dalí estaba registrada como legítima usuaria del arma que le fue secuestrada, según pudo reconstruir esta agencia. Siguen las peleas en la oposición en Juntos por el Cambio. Bullrich volvió a cargar contra Larreta, lo calificó de ventajero y oportunista. La precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó que su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto. Hay límites en una campaña, es un ventajero total. No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable, dijo Bullrich en unas declaraciones publicadas en un portal porteño. El líder del grupo de los halcones del PRO remarcó: me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Las declaraciones de Bullrich se producen luego que Larreta afirmara que la ex ministra de Seguridad propone el mismo modelo que ya fracasó durante la administración de Macri entre 2015 y 2019. En el Chaco, 4 acusados por el crimen de Cecilia Strzypczowski, quienes fueron imputados por encubrimiento agravado. 4 de los 7 detenidos en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia, quien permanece desaparecida desde el 2 de junio pasado en Resistencia, Chaco, fueron imputados por encubrimiento agravado, una calificación más leve que la que tenían hasta el momento, confirmaron fuentes judiciales. Se trata de Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, y Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso, quienes en un principio estaban acusados de haber sido partícipes del crimen de Cecilia. Pero ahora el equipo fiscal especial, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, los imputó por el encubrimiento agravado del hecho que prevé una pena de entre 1 y 6 años de cárcel. El presidente de la Nación participó de los actos por el 68º aniversario de Formosa. El presidente Alberto Fernández participó en Formosa de los actos por el 68 aniversario de la provincialización del distrito, acompañado por el gobernador Gildo Insfrán, quien consiguió el domingo pasado renovar su mandato por otros 4 años al arrasar en las elecciones con casi el 71% de los votos. Ha sido un enorme placer compartir las celebraciones del 68º aniversario de la provincialización de Formosa con el pueblo y su gobernador Gildo Insfrán, escribió Alberto en su cuenta de Twitter. En 1955, con Perón como presidente, la voluntad de las y los formoseños se hizo realidad, ser protagonistas de su destino, agregó el jefe de Estado. Junto a Alberto Fernández estuvieron en el estrado ubicado en la Plaza San Martín de la capital el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, el vicegobernador de Formosa, Ever Solís, y el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré. En el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, habló la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Yelén Massina, al señalar que los discursos de odio son discursos antidemocráticos. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Yelén Massina, pidió que para reivindicar los 40 años de democracia tengamos memoria de cuántos nos costó conquistar los derechos que tenemos, y llamó antidemocráticos a los discursos de odio al inaugurar junto al jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente Agustín Rossi el segundo ciclo Nos Mueve el Orgullo en el CCK en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Para reivindicar los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, tengamos memoria. Recordemos cuánto nos costó esa lucha para que estemos donde estamos y tengamos los derechos que tenemos, subrayó Yelén Massina durante el acto realizado en la cúpula del Centro Cultural Kirchner ante un centenar de personas y activistas del colectivo LGBTIQ+. El Banco Mundial aprobó 900 millones de dólares para salud, energía e infraestructura. La información consigna que el directorio del Banco Mundial aprobó 3 nuevos financiamientos para la Argentina que totalizan unos 900 millones de dólares, de los cuales 400 millones de dólares se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables. 300 millones de dólares para mejorar la cobertura de servicios de salud y 200 millones de dólares para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país. La información deportiva con Lautaro Villamor.
El Tata Martino será finalmente entrenador de Messi por tercera vez, después de hacerlo en el Barcelona de España y en la selección argentina. Va a dirigir al astro argentino en el Inter de Miami. Vamos a ampliar esa información. Hablaremos de lo que ha dejado una extensa jornada de Copa Libertadores, que se comió un técnico, en este caso el de Huracán, pero por Copa Sudamericana. Fue la derrota 2-0 ante Guaraní, el equipo de Paraguay, y Bataglia, que dirigió 9 encuentros y no ganó ninguno, dejó de ser el técnico de Huracán, de Parque Patricios. Entonces, retomamos Copa Libertadores. Racing ganó 4-0 ante Ñublense, está en la próxima fase, o sea, octavos de final, y el que perdió pero clasificó fue Argentinos Juniors, que no pudo con Independiente del Valle, perdió 3-2, pero está en la próxima instancia. Ganó Estudiantes y pasó, y perdió Gimnasia.
Bueno, en un ratito vamos a desarrollar todos estos temas con el querido Lautaro Villamor, hombre de fútbol, pasión nacional. Seguimos con las noticias internacionales, vamos cerrando estos títulos. El bombardeo a un restaurante deja al menos 10 muertos y 60 heridos, entre ellos colombianos. El hecho ocurrió el martes en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en un establecimiento popular entre soldados y periodistas. Los medios ucranianos señalaron la presencia de instructores militares extranjeros en la ciudad y en el ataque resultaron heridos leves 3 ciudadanos de Colombia. Al menos 10 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en un bombardeo atribuido a Rusia contra un restaurante en el este de Ucrania, donde 3 colombianos sufrieron lesiones leves, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. La policía ucraniana en Facebook indicó que 10 personas murieron y 61 resultaron heridas por el ataque ruso a Kramatorsk. Gatillo fácil en Francia, madrugada de furia en París por el asesinato de un joven. El gobierno desplegó 2.000 policías. El gobierno francés llamó ayer miércoles a la calma, al tiempo que anunció un mayor despliegue policial en Nanterre, en las afueras de París, donde en la noche del martes estallaron disturbios luego que un joven de 17 años muriera baleado durante un control policial. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que se desplegarán 2.000 policías en la región del oeste suburbano en París y en otras grandes ciudades, 800 más que en las últimas horas, con el fin de mantener el orden, mientras que el vocero del gobierno, Olivier Véran, llamó a la calma para superar este momento de emoción muy fuerte. En Nagorno-Karabaj, 4 soldados armenios murieron en enfrentamientos con tropas azeríes. 4 soldados armenios murieron por disparos de las fuerzas azerbaiyanas en Nagorno-Karabaj, afirmaron las autoridades de esta región separatista disputada por ambos países caucásicos, que ayer iniciaron una nueva negociación con el auspicio de los Estados Unidos. Finalmente, en Perú, la Corte Suprema desestimó una apelación del expresidente Pedro Castillo. La apelación del exmandatario peruano, quien está recluido en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado, buscaba dejar sin efecto la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y hoy, día 29, día para cenar, para almorzar ñoquis. Es el día del ñoqui. Una de las más ricas pastas, las más características, las más clásicas, para disfrutar en un almuerzo y en una cena, ¿eh? Especial, ¿eh? Debajo del platito pones dinero, trae buena suerte. Así dicen. ...3:24 de la mañana, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870. Y también a través de todas las radios nacionales distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro vasto territorio nacional, vasto territorio bicontinental, porque llegamos a la Antártida Argentina a través de LRA36, Nacional Arcángel San Gabriel, y todas las emisoras nacionales en la República Argentina, 104 entre AM y FM. Además tenemos nuestra página web, radionacional.com.ar, y podés también escucharlo a través de las notebooks, netbooks, tablets, naturalmente en la computadora de escritorio, y en el celular, que funciona como una portátil, bajando Radio Nacional App. Bueno, estamos casi en la antesala del fin de semana, Así que a tener energía, con vigor, como siempre, con ahínco, con la fuerza que se necesita para encarar una nueva jornada. Y la milonga roja, nuestro signo del tiempo, nuestra música identificatoria, esta milonga bien porteña, bien rioplatense, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, en el contrabajo Manuel Gómez, y en la batería Augusto Argañaraz. Y detrás de estos grandes profesionales de la música hay un grupo de artistas, pero sobradamente talentosos, que nos ofrecen su arte y son quienes conforman la orquesta de cuerdas El Vino Bardaro. Y así, hacen tronar sus cuerdas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, y vamos a presentar, aunque no necesita presentación, porque viene elaborando pasada la medianoche, como es su carácter. Por eso yo siempre digo que es conocedora como nadie de la madrugada. Es única, en este segmento horario única. Lo ha venido acompañando el amigo Martín Jauregui, y bueno, y sigue con nosotros con esta pila, con esa sonrisa hermosa que tiene, ese color en su piel, esa cabellera morocha, Sonia Cristina Ferrari. ¡Buen día!
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, acá ando como siempre, con energía.
Vos sabés que recién te escuchaba, ¿no?, cuando hablabas de los ñoquis, y, sí, y me remitiste, bueno, hoy para mí es una festividad muy muy especial, porque hoy se conmemora a San Pedro y a San Pablo.
Exactamente.
Mi papá,
exactamente,
se llamaba Pedro.
Ah, muy bien, muy bien.
Le encantaba la pesca, bueno, Pedro era pescador.
Exactamente.
Y hablabas hablabas de los ñoquis, y yo me acordé de la historia, de la leyenda, ¿no? De Pantaleón de Nicomedias, ¿no? Este médico que después fue santificado, porque, bueno, parece que había hecho unas curaciones milagrosas.
Claro, San Pantaleón.
Exactamente. Bueno, pues sabés que la historia de los ñoquis del 29 se vincula justamente con una leyenda que dice que el 29 de diciembre de algún año, allá por el siglo VIII, fíjate que estamos hablando, Pantaleón, hambriento y vestido con andrajos, luego de peregrinar durante varios días, tocó la puerta de unos campesinos para pedirles un poco de pan. Ajá. ¿No? Estos llenos de bondad y conmovidos por su aspecto, lo invitaron a compartir su mesa, que aunque pobre, estaba llena de buenas intenciones. ¿Sabés qué había?
Ñoquis.
Sí, pero ¿sabés cuántos? No, no había tres, como las empanadas de la película. Solo 7 ñoquis para repartir entre ellos y el recién llegado. Y sin embargo, los compartieron.
Los compartieron los 7 ñoquis entre esas personas al andrajoso del pobre Pantaleón.
Claro, ¿no? Bueno, y él agradecido les anunció un año de pesca y excelentes cosechas. Bueno, una profecía que finalmente se cumplió.
Se cumplió, ¿eh? Ahí viene toda la leyenda, ¿eh? Sí, de los ñoquis. Bueno, entonces a cenar o a almorzar y no se olvide de poner el billetito debajo del plato.
Bueno,
¿no?
Eso también tiene una historia, ¿no? Este ritual consiste en poner la plata debajo del brazo, del plato.
Del plato.
Recuerda el milagro, ¿no? Que se produjo esa noche por Pantaleón y simboliza el deseo de nuevas dádivas.
Así que bueno, fenómeno, ¿eh? Entonces a poner en práctica eso.
Sí, claro. Hoy es la ocasión especial.
Hoy es el día ideal comer ñoquis, ¿eh? Así que bueno, 3:30 de la mañana en toda la República Argentina, y Sonia te va a decir cómo está conformado hoy el Diario Nacional. Ha vuelto la persona que queríamos que vuelva, ¿no? Porque uno no lo quiere a la torre, pero volvió el que tenía que volver.
Y sí, alguna vez tenía que venir a trabajar este chico.
Tenía que venir a trabajar, tenía que estar con nosotros.
Es un vago.
Pobrecito, estuvo
con
gripe,
unas nanas,
estuvo con algunas nanas, con la voz tomada. Doy fe que estaba con la voz tomada, pero retomada. Parecía hablando la momia, ¿eh? El día que hablé con él. Así que, pero ya está recuperado, ya recuperó su habla, está contento. Ya Villamor hizo de la suya para hacerlo reír. Así que bueno, ahí está, en las manos mágicas de Villamor detrás de la pecera.
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte. Bueno, con él también estamos desde temprano transitando la madrugada. Tira magia desde la consola en esta primera parte, ¿no? Del diario hasta las 4.
Claro.
Allí en el control central nos supervisa Cristian Barrio Nuevo junto a Gustavo Contreras. Nos coordina y produce hoy Gastón Rabinovich, que ha vuelto. Está Lautaro Villamor, el encargado de nuestra suple de deportes. David Eskenazi es quien ha editado y compaginado todo el material que ha llegado de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país, y junto a Dani Fusillo musicalizamos nuestro diario.
Bueno, acá vino Cristian Barrio Nuevo a traernos los cafés. Mando un abrazo a Gustavo Contreras, que no tuve tiempo de saludarlo porque bajé justo un minuto antes de que comience el informativo. Entonces había cara de susto porque pensaban que no venía, pero vine.
Estaba alborotado el avispero.
Estaba alborotado el avispero. Cuando yo llegué estaba todo alborotado el avispero, diciendo que estaba con el príncipe charlando cosas de estado con el príncipe.
Pero estábamos preocupados.
Estaban preocupados, ahí veía todo alborotado, ¿no? Faltaba el gato y las ratas festejaban, digo.
No, al contrario, estábamos con Lautaro, dijimos, nos cargamos el diario al hombro.
Sí, ya lo sé. Imagínese. Ya lo sé, Sonia, pero no tengo ninguna duda que se carga en el diario, así que en eso me quedo tranquilo. Y lo vi a Gabito ahí, le dije, acá llegué, Gabito, fui el primero que saludé, pues siempre hago lo mismo, primero saludo a Gabito, ¿eh? Así que bueno, y después los saludé, los vi a ustedes todos contentos porque veían que yo había arribado. Oh, y ya sabía, pero quiero decir que pude hacerlo tranquilamente Sonia, lo puede hacer tranquilamente Lautaro, es decir, no necesitan de mí, así que bueno,
siempre que necesitamos a Villano.
Bueno, y lo vimos a Jauregui ahí también, que estaba protestando un poquito por cosas de la actualidad, y ahí estábamos charlando. Siempre con Jauregui hablamos de cosas de la actualidad, siempre tenemos un poquito de tiempo en el cruce de hablar temas que atañen a la realidad y que nos ocupa y nos preocupa como buenos ciudadanos, ¿eh? Bueno. Como buenos ciudadanos. Bueno, ¿qué más falta? La gente, ¿cómo se tiene que comunicar?
a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485 o bien dejándonos un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, y Soya te va a comentar, porque hay gente que se esté levantando en este momento para ir a trabajar a las 3:34, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 7 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 82%. Y el pronóstico está indicando una máxima de 16 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Atención, porque se vienen unos días frescos, mañana, pasado, pero a partir del domingo levantan las temperaturas nuevamente.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos recién comenzando el invierno, ¿no? Porque hoy estamos a 29, hace 8 días que comenzó nada más, y que hay que bancarse lo que queda, que son 2 meses y es más. 2 meses y 3/4. Así que, ay, madre querida, yo voy a estar contento cuando llegue mi prima. Es la prima que más deseo, que más quiero, mi primavera. Así que se vaya el capitán invierno. No lo soporto el invierno. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Hay gente que le fascina dormir con frazadas, hay gente que le gusta abrigarse, hay gente que te dice que le encanta. Pero a mí, la verdad me genera tirria. Voy a decir así, tirria. Después busquen la palabra si no entienden qué es tirria. Me genera tirria. Esto de salir a las 6 de la mañana y que esté todo oscuro, me genera tirria. Y cuando oscurece a las 6:20, 6:15, me pone loco. Me pone loco. Porque además los que vivimos a la madrugada, muchas veces nos levantamos 4 de la tarde. Entonces tenemos 2 o 3 horas de sol. Hoy por suerte me levanté un poco más temprano, me acosté más temprano también porque tenía kinesio, que me fue muy bien. Era un solazo bárbaro, pero había mucho viento hoy. Sí. No sé si en La Plata te pasó lo mismo.
Sí, sí, también. Sí.
Estar bajo el sol más o menos mitigaba ese viento, pero en la sombra el viento, mamita, te calaba fuerte. No parecían 16 grados, parecía mucho menos la temperatura. Pero bueno, es el invierno, ¿eh? Hay que pasarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿algo más para añadir, mi querida Sonia?
Proceda, Orellano.
Bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra agenda periodística federal y con la palabra de Leonardo Pérez Esquivel. Quiero decir que volvieron a reprimir en Jujuy. Esto es lo grave, ¿eh? Este es el gobierno de Gerardo Morales. Este es el gobierno de quien es precandidato a vicepresidente de la... Volvieron a reprimir en Jujuy, ¿eh? De la peor manera. Entonces, ayer ya hubo una denuncia de derechos humanos, una denuncia penal al gobierno de Jujuy. Hoy estuvo Leonardo Pérez Esquivel, que es integrante de la Junta Interna de ATE, viajó a Jujuy luego de la represión que se vivió en los últimos días, y ahora vamos a decir en las últimas horas. Dijo que en Jujuy hay un Estado represivo que quiere construir un feudalismo en la provincia y avanzó sobre una reforma que ha otorgado más poder. Se hizo un relevamiento, dice Leonardo, en varias localidades, tomamos denuncias directas de pueblos originarios por la situación de represión que sufrieron desde docentes hasta movimientos sociales. Leonardo Pérez Esquivel dialogaba de esta manera con la radio pública.
Fuimos con una misión integrada por organismos de derechos humanos, movimientos sociales y, bueno, de la parte sindical, para hacer un relevamiento de la situación de derechos humanos en Jujuy a partir de los hechos represivos que son de conocimiento público, ¿no? Hemos hecho un relevamiento en muchas localidades, Abrapampa, Mahuaca, Uquía, Tilcara, Purmamarca, Maimará, San Salvador de Jujuy, Perico, y hemos tratado de tomar las denuncias directas en el territorio de pueblos originarios, toda la situación que viven en general ahí, de los reclamos que tienen y de las situaciones de represión que he padecido de los docentes, de trabajadores del Estado de distintos niveles y de movimientos sociales. Lo que pudimos constatar es que hay un Estado represivo que se maneja con una gobernación que quiere construir como un feudalismo despótico en la provincia y que ha avanzado hasta a una reforma constitucional que le otorga más poder al Ejecutivo para designar distintos y controlar distintas agencias del Estado que debieran tener una independencia o una autonomía para mantener un equilibrio de poder. Ahí hay una concentración del poder muy importante que ya existe, de hecho, hoy día, porque han avanzado sobre la justicia, han avanzado en el control de distintos dispositivos estatales y que se incrementan con esta reforma constitucional que se sacó en forma express y que concitó el rechazo y repudio de toda la población.
Ahí está, título del diario Nacional, Leonardo Pérez Esquivel en Jujuy. Hay un Estado represivo que quiere construir un feudalismo. Vamos a otro título. La palabra de Juan Chizabaleta, el que piensa distinto en nuestro espacio no es un adversario. El intendente de Hurlingham realizó un balance del cierre de listas por Unión por la Patria y la percepción de la sociedad al respecto. Sigo trabajando para cuidar a los vecinos y estamos trabajando y militando casa por casa. Vamos a tener unas PASO el 13 de agosto y trabajamos para que este modelo de país siga vigente en la Argentina, expresó Juan Chizabaleta. Lo hizo de esta manera en la radio pública.
Vamos, somos precandidatos a intendente en Hurlingham nuevamente. Vamos a trabajar para seguir cuidando a mis vecinas y a mis vecinos, para seguir garantizando desde el Estado municipal, bueno, política pública para que puedan seguir viviendo bien y por supuesto, ¿no? Yo siempre digo que no hay modelo de municipio ni proyecto de municipio si no hay proyecto de país, ¿no? Si no hay un modelo de país que incluya, que genere derechos, que sea igualitario, así que bueno, estamos con mucha expectativa trabajando, militando casa por casa, barrio por barrio.
¿En qué línea, Juanchi? ¿Por quién?
Con Sergio. Nosotros, te contarte esto, nosotros en Hurlingham, bueno, hay compañeros que piensan distinto y eso está bien, así que vamos a tener una primaria el 13 de agosto, pero fundamentalmente vamos a pesar de las dificultades que tenemos, ¿no? En la actualidad vamos a seguir trabajando para que este modelo de país que estamos construyendo, que nos cuesta, bueno, siga vigente en la Argentina, ¿no? Mirando lo que opinan los opositores, Federica, Mario, más me hace abrazar a, bueno, a este proyecto político, a Unión por la Patria y una Argentina que sea para las mayorías, ¿no? No para las minorías. El otro día me preguntaban si, bueno, cómo había que convencer a un compañero o una compañera para militar a Massa, a Rossi, a Sergio, a Chivo, a Axel y a Verónica, y es mirando lo que dice en Larreta, lo que dice Bullrich, lo que dice Milei, ¿no? Cuando se mira eso, claramente se trabaja para que se siga ampliando la política, el Estado y los derechos en la Argentina, y eso lo representamos nosotros sin ninguna duda.
Ahí está la palabra de Juan Chizabaleta, el intendente de Hurlingham, dialogando con la radio pública. Otro título del diario Nacional. Bueno, nosotros ayer un anticipo hicimos, la palabra de Rashid advirtiendo sobre el procedimiento ilegal para llevar a Milagro Sala. Nosotros pusimos la palabra del doctor Rashid contando lo que le había pasado a Milagro. Bueno, hoy habló con la radio pública el médico sanitarista asesor en salud del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esto decía el doctor Jorge Rashid, donde comentaba que hubo dos intentos de llevar a Milagro de manera ilegal a una junta médica. Escuchemos la palabra del turco Rashid.
Bueno, ayer yo llegué de urgencia porque el día anterior, tal cual vos relatabas, hubo dos intentos de llevada a Milagro a una junta médica. Hay que poner en contexto esto porque nosotros venimos reclamando hace 9 meses el traslado de Milagro a un centro de alta complejidad, a Favaloro concretamente, y que obviamente no tuvo respuestas. Al principio una junta médica que ya se hizo con 3 médicos forenses y 3 médicos de la parte de acusatoria fiscal, del Ministerio Público Fiscal, que se hizo como hace 4 meses, 5, y no tuvo dictamen, pese a que nos habíamos puesto de acuerdo acá cuando revisamos juntos la patología que tiene Milagro, esa patología severa que está determinando ya un tratamiento mucho más complejo que el que puede hacerse acá en la provincia de Jujuy. En medio de todo esto, obviamente, sucedieron varias cosas. Sucedió la muerte del hijo de Milagro Salas, sucedió el agravamiento de la enfermedad de Raúl, que está internado hoy, ayer estuve con él también, y sucedió este hecho insólito de una orden que no era judicial, que era una orden truchada y que mereció que ayer los abogados Ruarte y Cejas de Milagros presentasen una denuncia penal, porque esto es un instrumento falso, donde el intento de traslado a sede de la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense era el paso previo para ponerla nuevamente en la cárcel de Alto Comedero. Una barbaridad que está reclamando el fiscal por orden de Gerardo Morales.
Bueno, recordemos que Milagro, quien permanece detenida bajo prisión domiciliaria, había sido trasladada a una dependencia del Poder Judicial, pero finalmente no cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados y retornó a su domicilio en el barrio Cuyaya de la capital jujeña. Esto lo relataba el propio turco Jorge Rashid. 3:44 de la mañana. Sonia, querida.
Claudio César, como hacemos habitualmente en esta parte de nuestro diario, vamos a pasear por el país, nos vamos a Córdoba. Por allí el cielo está algo nublado en este momento, la temperatura es de 7 grados, la humedad del 90%, y se espera para Córdoba hoy una máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado. De Córdoba nos vamos a San Fernando del Valle de Catamarca, donde el cielo está despejado, la temperatura es de 14 grados, 35% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados por Catamarca con cielo parcialmente nublado. Y en La Rioja, ahora con cielo mayormente nublado, la temperatura es de 12 grados y la máxima para hoy también rondaría los 17 grados. Por la ciudad de Buenos Aires contamos con 7 grados 6 décimas, 82% la humedad, 16 de máxima pronosticados para hoy con cielo parcialmente nublado. Y decíamos, mira, para mañana viernes se espera cielo mayormente nublado con una mínima de 8 grados y una máxima de 14 apenas. Para el sábado, cielo parcialmente nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. Para el domingo, cielo mayormente nublado con una mínima de 12 grados y una máxima de 19. Y ya a partir de la semana que viene se habla de máximas de 21 grados.
¿Qué tal? 21 grados de máxima, ¿eh? ¿Qué me contás? Bueno, les mando saludos a Pocas Pulgas, a Ani. Ani de Ingeniero Nogués, ahí en el norte del conurbano bonaerense, que está retuiteando y nos gustea con el Diario Nacional. Gracias, Ani, de Ingeniero Nogués, como siempre tan atenta, ¿eh?
Un beso grande para Claudio, que nos saluda desde Salta, prendido a través de nuestro WhatsApp. Saludos, genios, nos dice Damián desde Vichigasta, en la provincia de La Rioja. Mi papá se llamaba Pedro y también gustaba de la pesca. ¿No serás mi hermanita menor? Abrazo, dice Miguel. ¿Quién te dice? Miguel, un beso grande. Gracias. Gracias por compartir también tu historia con nosotros. Y uno más. Buena madrugada, estimados amigos. Sonia, Claudio, Luis Cabrera desde Catamarca. Bendiciones para todos.
Bueno, muchas gracias a los compañeros que escriben a la radio pública. Ya vamos a tener más mensajes como siempre, porque siempre hay días que tenemos un pilón de mensajes, son días. Hay momentos que la gente tiene ganas de escribir y hay momentos que la gente tiene ganas de escuchar. Esto es muy importante, que escuchen la radio. A mí me interesa mucho también que escuchen, ¿eh? Bueno, a propósito de lo que hablaba de Jujuy, quiero decir que hubo un comunicado urgente fechado en el día de ayer en San Salvador de Jujuy desde la Institución Nacional del Teatro Representación Jujuy. Y dice el texto: repudiamos y advertimos la persecución a artistas y la agresión física a nuestra colega docente, actriz y bailarina Camila Müller, en la madrugada del 28 de junio, estando ella en su domicilio. Esto fue ayer, escuchá. Entendemos que la represión que hace apenas una semana se hizo brutalmente visible en las calles de nuestra ciudad capital, San Salvador, ejercidas por las fuerzas de seguridad de la provincia, persisten en este tipo de actos que pretenden sembrar el miedo y el silencio. Responsabilizamos al gobierno de Juntos por el Cambio, al gobierno de Morales, por la violencia ejercida contra nuestra compañera y por cualquier agresión que alcance a cualquier otro artista de nuestra comunidad. Tiene el escudo del Instituto Nacional del Teatro y del Ministerio de Cultura de la Nación. Atención, agredieron a una docente, actriz y bailarina jujeña, Camila Müller, y fue denunciada desde el Instituto Nacional del Teatro, Delegación Jujuy, contra la represión ejercida por Gerardo Morales. Ahí va llegando a las 3:48. Ahí viene con su luz de noche el Sulky de Sonia para recorrer musicalmente el país.
Claro que sí, nos vamos a ir a la Patagonia, Claudio César, nuevamente, si te parece, seguimos disfrutando de estos valores, como por ejemplo Eduardo Guajardo. Él nació en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, y es reconocido por sus pares patagónicos como la voz más importante que arrojó la región en estos años.
No hay duda, es un tipo comprometido, además con canciones muy comprometidas.
Absolutamente, mira, y hablando de eso, se va a encargar de abrir musicalmente nuestro diario, Eduardo Guajardo, con este tema que en principio se llamó Mensaje de Invierno y luego se transformó en Cutralcó, y fue la canción que remitió de alguna manera a la manifestación popular de 1996, ¿no? En Cutralcó, justamente.
Exactamente.
Pertenece a Sergio Castro, la canción.
¡Oh, otro gran autor, eh!
Y la escuchamos entonces.
Pero está tan frío en Cutralcó y encima hay huelga de humedad. Ladra un perro por allá y esta canción intento yo. Me han contado que una vez esta tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, petróleo y paz, petróleo y paz. ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir, los hijos de quienes jamás se van a ir. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. La noticias dicen que es de norte a sur, de latitud a latitud. Si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas, esta huelga de humedad me tiene mal, añoro el mar. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve, me deja pensando, me invita a creer. Miro al viejo mapuche y no sé qué hacer, que si pruebo y me quedo, ayude tal vez, ayude tal vez, ayude tal vez. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. pero está tan frío en Cutralcó como en el resto del país.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Soy Daniel Quillón, músico, escribo poesía, poesía que luego se convierte en canción. La poesía que les voy a compartir se llama Ciruelita Chacarera y habla sobre justamente una ciruela que al caer del árbol empieza a vivir una nueva vida. Escúchenla a ver qué les parece.
Rueda, rueda por el piso, rueda, rueda como un bicho, rueda, rueda, ciruelita, ciruelita chacarera. Salta, salta entre las ramas, salta, salta y se desplaza, rueda, salta y se abalanza a los brazos de su mamá. Roja entre sus brazos, flores rojas, verdes hojas, el amor de sus ramitas que la miran desde arriba. Ciruelita, ciruelita, ciruelita chacarera, ciruelita, ciruelita, baila esta chacarera. Mamá se entrelaza, zapatea, grita y baila, libre danza entre las ramas antes de caer parada. Ramas, hojas y palitos, bichos gordos y feitos, todos miran asombrados a la ciruela chiflada. Bailan muy felices, risas, palmas y alegrías, cerecita entretenida, se me ha quedado dormida. Ciruelita, ciruelita, ciruelita chacarera, ciruelita, ciruelita, baila esta chacarera.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cuatro minutos nos separan de la hora cuatro y se va cumpliendo la primera parte del Diario Nacional.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos el dato del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Con cielo parcialmente nublado tenemos 7 grados 6 décimas de temperatura y 82% de humedad.
Muy bien, habló Tito Bachmann con Radio Nacional Córdoba. Otro título del Diario Nacional: hay un espacio electoral de centro que puede aprovechar. Sergio Massa definió como pragmatismo al palo la estrategia de Unión por la Patria para conformar su fórmula presidencial. La palabra de Roberto Tito Bachmann.
Sí, pragmatismo al palo, sí, claro. Un paso al costado de la ideología. Quizás también tiene mucho que ver algo que alguna vez dijo Cristina, que había que tomar como modelo lo que hizo Lula en Brasil, ¿no es cierto? Buscar ampliar el frente hacia un componente más de derecha. Distinto fue el rol que tuvo Sergio Massa en la conformación del Frente de Todos originalmente, cuando Cristina fue la que le dio la entrada, en realidad, a Alberto Fernández, fue la que lo nombró. Alberto Fernández, candidato a presidente, y fue Alberto Fernández quien lo fue a buscar a Sergio Massa porque era muy importante meter al Frente Renovador. Hoy creo que es el rol no solamente del Frente Renovador, sino de Sergio Massa, pragmáticamente, para poder romper ese techo que tiene Cristina, ¿no es cierto? Cristina tiene un excelente piso electoral, estamos digamos prácticamente con menos votos probablemente que en el 2019, un importante piso electoral en esta situación estructural que existe hoy en la Argentina en la intención de voto, pero necesita una ampliación de un techo un poco más que dé más aire a la coalición.
Claro.
Bueno, y habrá que ver si Massa lo logra. Este es el desafío, ¿no? Este es el desafío.
Ahí está la palabra del consultor Roberto Tito Bachmann. 3:59 de la mañana en toda la República Argentina. En un rato vamos a seguir escuchando algunos testimonios importantes en el Diario Nacional, como el de Francisco Paco Olveira, quien dialogó con Radio Nacional Resistencia y dijo que la Conferencia Episcopal Argentina tiene actitudes vergonzosas. El integrante del grupo de curas en Opción por los Pobres se refirió a su decisión de no oficiar una misa convocada por la Conferencia Episcopal, expresando: nos pidieron a los curas de todo el país que la misa del domingo pasado fuera especial, con el objetivo de realizarla por la patria, la justicia y la paz, aduciendo la situación en Jujuy y en el Chaco. Después te voy a comentar más detalles de lo que dijo Paco Olveira. En la segunda hora vamos a escuchar a Francisco Paco Olveira. Lo tiro como adelanto de título, porque me parece muy interesante lo que dijo el querido amigo cura Paco Olveira. Las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Imputaron por encubrimiento agravado a 4 de los detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strizoboski. Se trata de Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, y de Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso. En tanto, César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, serán llevados hoy ante el equipo fiscal especial para ser indagados. Se estima que por los mismos delitos que fueron imputados al ser detenidos, es decir, como autor en el caso del esposo de Cecilia y como coautores en el caso de los dirigentes sociales. Luego, los fiscales tienen previsto dictar el procesamiento de los 7 imputados con prisión preventiva.
Internacionales.
Encontraron presuntos restos humanos entre las partes recuperadas del sumergible Titán. Las muestras serán analizadas para determinar si podrían aportar elementos cruciales para entender la causa de la tragedia. Recordemos que el Titán desapareció con 5 personas a bordo en el Atlántico Norte, cerca de los restos del Titanic.
Deportes.
Copa Sudamericana. Estudiantes doblegó a Oriente Petrolero en el Estadio 1 de la Ciudad de La Plata, pero no le alcanzó para liderar su grupo. Los dirigidos por Eduardo Domínguez golearon 4-0 al conjunto del altiplano en la Ciudad de las Diagonales, y de esta manera mantuvieron la segunda posición del grupo C. Bragantino fue quien terminó en el primer lugar con el mismo puntaje que el Pincha, aunque los brasileños tuvieron mayor diferencia de gol. Una ráfaga para el conjunto platense. De un minuto a los 29:30 del primer tiempo, Mauro Boselli y Guido Carrillo abrieron el marcador y aumentaron la ventaja respectivamente. Ya en el complemento, Benjamín Roleiser puso el 3-0, y la última del partido, Eros Mancuso cerró la goleada. En 16avos de final, Estudiantes espera rival proveniente de los terceros de la Copa Libertadores. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba, capital, cielo algo nublado, temperatura 7 grados, humedad 90%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 7 grados 6 décimas la temperatura, 82% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
sangre, la voz amarga del bandoneón. Un drama de tango triste fue su desvío. Por rumbo de sueños viejos se fue su amor y el tango llora conmigo. Los 100 motivos de pena que me dejó el tango me pone triste, no lo puedo remediar. Hay rencor de herida vieja y emoción de pena vieja en su grave resonar. El tango me pone triste porque soy sentimental. Su voz la de un amigo que revive los motivos de mi historia apasionada. El tango me pone triste porque soy su voz, la de un amigo que revive los motivos de mi historia apasionada.
Escuchamos a Alberto Podestá en la orquesta del maestro Carlos Di Sarli con un tango del año 1944 de Emilio Brameri, Carlos Barg, Motivo Sentimental.
Motivo Sentimental del maestro bahiense Carlos Di Sarli y el gran Alberto Podestá. ¿Qué sé, Orizanito? ¿Cómo te va, Orizanito? Así me saludaba don Alberto Podestá. Qué ser maravilloso, qué ser enternecedor, el gran Alberto Podestá. Inolvidable, Alberto, ¿eh? Así que siempre Sonia da en la tecla, ¿eh? Con la elección, ¿eh? Alberto Podestá en nuestro segmento Tango a Tango en el Diario Nacional y a las 4:06 de la mañana, casi 4:07, con Ricardo Artola en los controles, ahí sacándose el sombrero a la galera, vestido con levita. Artola, le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Arriba todo el mundo.
Ahí lo veo a Villamor recomendando centros turísticos a Atahualpa. ¿A dónde va a ir Atahualpa? ¿Al Cerro Colorado? Se va al Cerro Colorado, Atahualpa. Como no podía ser de otra manera, ¿a dónde va a ir Josué Hualpa, Atahualpa? A Cerro Colorado, a la provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, ahí Villamor mostrando fotos del Cerro Colorado en la provincia de Córdoba. Bueno, muy bien. Quiero que venga acá, Piolín de Macramé, ¿eh? Así que no se haga el vivo. Bueno, vamos, vamos, remolón a remolón, a levantarse, a estirarse, a desperezarse. Ya estás eligiendo el vestuario. Bueno, te lo dijo Sonia, ¿eh? Mucho frío en estos días, pero hacia el fin de semana va a empezar a elevarse la temperatura. Van a ser máximas primaverales, habrá que taparse un poco a la mañana, pero bueno, se viene en tiempo lindo en este invierno 2023. Por supuesto, hoy... trata de munirte de abrigo, porque va a estar fresquito, con máxima de 16. Ahora Sonia va a ratificar todo eso, o va a rectificar lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, buen vestuario, estás preparando el mate, estás preparando el café, van a desayunar en la cocina, ¿dónde? En el comedor, o en la camita. Ahí te llevas la bandejita, se hacen unos mitos, y ya se preparan para el comienzo de un nuevo día, ¿eh? Y por supuesto, ya se vienen las vacaciones de los pibes, por eso tantas recomendaciones turísticas. Uno va a las computadoras y que ve fotos y fotos de los grandes centros turísticos de la Argentina. Esa amplia geografía argentina que embellece, que nos seduce, que es magia. Es mágico el territorio argentino. Y nos enamora y bueno, nos enamora porque no hay país más lindo que la Argentina. Con todos los paisajes, con todos los climas, un territorio extenso, bicontinental, llegamos hasta la Antártida y eso nos alegra, ¿eh? Estamos orgullosos de ser argentinos. Así que 4:08 de la mañana, jueves 29 de junio, ya contó Sonia la historia del por qué el 29 hay que cenar o almorzar ñoquis y qué significa el poner dinerito debajo del plato. Bueno, hoy es el día de los ñoquis también, de San Pantaleón también, de Pedro y Pablo, ¿eh? Pedro y Pablo, ¿dije bien?
Sí, señor.
Sí, señor, Pedro y Pablo. Pero no piensen, no piensen en mi, en Coso, en Cantilo y Durietz, ¿eh? Estamos hablando de Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, ¿está? A Pedro que le gustaba pescar, ¿sí? Ya lo explicó todo eso, Sonia. No tengo que ser reiterativo. Hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
¡Hey! ¡Ahí se viene! Mi vida, I show them. ¡Eso, poncho! ¡Qué buen momento para tomar un ponche! Pero llegó Poncho, Poncho Sánchez. I showed them. Poncho Sánchez. Mi vida, bienvenido Poncho. Vamos a tomar un ponche. Le damos la bienvenida a Poncho para tomar un ponche. Qué rico el ponche, ¿no, Sonia? A esta hora, sobre todo, para mitigar el frío. Un ponche, y sabés cómo terminamos. Ahí arriba, arriba, erguidos terminamos. Erguidos, erguidos, altivos. Bueno, muy bien, 4 y 11 de la mañana, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 7 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 80% y esperamos una máxima de 16 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, y recordemos también las maneras de comunicarse con la radio pública por parte de nuestra gran audiencia.
A través del WhatsApp de Radio Nacional, 1138707485, o como decimos siempre, dejando un mensaje grabado en la línea nacional desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Y vamos con los principales títulos deportivos, Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, primero que nada vamos a hacer una efeméride porque hoy es 29 de junio y se cumplen 37 años del Campeonato Mundial del año 86.
Exacto, con una selección invicta que no daba a nadie un mango, el grupo Clarín bastardeando a Carlos Bilardo, porque hay que decir la verdad, lo bastardeaban, muchos pedían que lo echen a Bilardo. Hasta el propio Alfonsín pidió que lo echen a Bilardo. Porque esto tomó un cariz político importante, el tema de la selección. Hasta el propio Alfonsín pidió que lo echen a Bilardo. Mirá vos lo que fueron las cosas. Porque además había jugado Argentina con Israel en un pésimo partido que había igualado 1-1, si no me equivoco, en Haifa, previo al Campeonato Mundial. Y después la selección descolló en ese Mundial mexicano, Villamor.
Se cumplen 37 años de aquella final. ¿Para qué agregar cosas? Porque has pintado lo que pasaba en la previa y por eso también ha sido tan valioso lo que ocurrió en su momento. Aquel 3-2 maravilloso. Estaba mirando recién el video, los goles del Tata Brown, el de Valdano, bueno, el de Gurruchaga sobre el final. Maravilloso. Ya nos metemos en la coyuntura.
Escúcheme.
Sí.
3-1 a Corea del Sur. 1-1 con Italia, gol de Maradona.
Estamos recorriendo el
claro,
mundial.
Claro, a Italia que era campeona del mundo, ¿no?
Con eso claro.
3-1, 2-0 Bulgaria. Después, octavos de final, con Uruguay 1-0, Pedro Pablo Pasculi. ¿Sí? ¿Digo bien? Cuartos de final, la mano de Dios.
Claro.
Y aquel gol, el más grande de la historia de todos los mundiales de Maradona, 2-1. Semifinal con los Diablos Rojos, 2-0, dos goles de Maradona. Final con Alemania, 3-2. Tata Brown, Valdano y Gurruchaga. Los goles de Alemania, Rummenigge, Karl-Heinz y Rudi Völler. ¿Ya?
Un recuerdo hermoso.
El equipo de Beckenbauer.
37 años se cumplieron
37 ahí. Años en el Estadio Azteca de México.
Correcto. Se quedó sin técnico Huracán.
Sí, una pena.
Bataglia.
No pudo ganar un solo partido.
Claro, dirigió 9 y perdió, o sea, no pudo ganar ninguno. Perdió 4 y empató 5.
Sí, 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 sí. La peor campaña de Huracán que se recuerda en los últimos tiempos, ¿no?
Le contamos a la gente, ayer perdió contra Guaraní en Paraguay 2-0, no pudo clasificar a la Copa Sudamericana.
Con 2 expulsados, ¿no?
Claro, exactamente. Hasta ahora ya se han clasificado 9 equipos entre Copa Libertadores, argentinos, ¿no? Y Copa Sudamericana. Ganó Estudiantes de La Plata 4-0 ante Oriente Petrolero y se clasificó. Perdió lamentablemente Gimnasia de La Plata, que tenía alguna chance por diferencia de gol de clasificar.
¿Cuánto perdió?
1-0.
Hasta donde yo vi estaba 0-0 Gimnasia.
Con Universitario, pero es que el gol fue llegando al final del primer tiempo, en el minuto 40 más o menos.
Jorge Fossati, el técnico, ¿no? De Universitario,
sí,
de Perú.
Sí.
Gran arquero, ¿eh?
Sí.
Gran arquero Peñarol y Independiente, Jorge Fossati también.
En un rato nos metemos en la Copa Libertadores. Yo quiero abrir mi corazón, como siempre lo hago con la audiencia, porque nosotros
lo acusó Ramiro Pozzi, le sí, quiero decir, porque usted maltrató a Sonia con el tema de Gimnasia. No. Porque metió el dedo en la llaga. Ramiro Pozzi dijo que va a presentar una denuncia penal contra usted.
Bueno, yo lo voy a denunciar.
Claro, por si no lo escuchó. Estaba furibundo Ramiro Pozzi ayer.
Y aclaremos que Ramiro es un hincha fanático de Estudiantes.
Sí,
pero se solidarizó con mi dolor.
Exactamente, se solidarizó y dijo, bueno, que usted es un acto repudiable el que cometió usted por meter el dedo en la llaga contra Sonia.
Yo voy a denunciarlo por calumnias e injurias. Ahora le vamos a mandar la grabación y bueno, tengo a buenos abogados amigos.
Pues vamos a llamar a Burlando para que resuelva esto.
Claro.
Burlando.
Bueno, lo que quiero decir a la audiencia es que yo lo vengo invitando hace mucho al querido Claudio Orellano a comer.
Sí, por eso estaba viendo que me estaba mostrando el restaurante.
Le digo, Claudio, ¿usted cuándo? Pues yo lo trato de usted por respeto. Le digo,
no sea cara dura.
¿Cuándo me va a aceptar? Y tú, Claudio, tú...
Siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días, yo desesperando, tú contestando, quizás.
Me parece que voy a iniciar una querella contra este tipo, me tiene podrido. No sé qué hacer. Ya. Pare.
Ahí está.
No sé qué hacer ya. Me saca de quicio.
Hablábamos hace un ratito que extrañábamos estos momentos sensibles y románticos.
Claro, últimamente me pone usted ayer. Quizá. Claro. Falta uno. A ver si se le ocurre. Le voy a proponer a ver a dónde me va a buscar la vuelta para poner en Borrachame de Amor.
Bueno.
Por Héctor Lavoe.
Perfecto.
La gran voz de la salsa. Busca algún pretexto.
Hay
pretexto. Bueno, quizás ya algún día vamos a salir a cenar.
Quizás. Bueno, perfecto.
Bueno, muy bien. Siempre ustedes, qué bárbaro. Piolín de macramé, señores, aquí. Piolín de macramé. No tiene paz. No sé, parece que la madrugada lo potencia.
Sí.
Después termina hecho pelota, pues se va y casi ni saluda a nadie, pues termina fundido. Claro, de tanta maldad que despliega.
Usted tiene que decirle, ya sabe a quién, que le va a quedar sabor a mí.
Sí, 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 sí. Yo le digo que no se encuentre con... no se encuentre con Ramiro Pozzi.
No.
Lo único que le pido, vámonos, cerremos y vámonos. Esta es la... En serio, esta es la peluquería de Don Mateo, ¿eh? Esta es la peluquería de Don Mateo.
Yo te
totalmente
sugeriría que te retires 6 menos 5.
Yo te sugiero porque hoy va a haber quilombo con Ramiro Pozzi.
Sí.
Espero que no digas más nada respecto a la derrota.
No, aparte Ramiro, vos sabés que yo siempre lo recuerdo a Ramiro cuando voy a la Casa Quinta de mi abuela, que tiene dos grandes entradas.
Ah. Yo te aclaro una cosa que Ramiro Pozzi... en este momento... Sí, sí, está el otro payaso Firulete. Firulete ya cumplió 100 años, te aclaro. Sí, 100 años de Firulete, ¿te acuerdas, Firulete y Cañito? Ahí lo tenía al hijo de Firulete, a Cañito. ¿Qué pasó? Claro, Firulete y Santiaguito, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de Santiaguito que tenía un bonete? Tenía un bonete y estaba todo maquillado. Era anterior a Cañito, era Firulete y Santiaguito y después Firulete, Santiaguito y Cañito. Y después fue Firulete y Cañito. Y Guillermo Lázaro, el conductor. Del Club de Antiojito y Antifaz. El Club de Antiojito y Antifaz. Cuando era nene. ¿Lo
hoy retomó Mr. Café?
Sí, hoy volvió Mr. Café. Hoy volvió Mr. Coffee, Ah, Lázaro, claro, Lázaro era profesor de ISER. Vení a hablar acá, Contreras, no me hables por el Tolva, vení a hablar acá una vez.
Fue profesor mío de práctica integral de televisión.
Atento, fue profesor de práctica integral de televisión de Sonia Ferrari. Venga,
¿Qué
venga,
maestro?
Venga, un ratito, venga, Contreras. Acá le damos la palabra a todo el mundo, a ver, dígalo.
Yo conocí realmente en el 62, yo tenía muy pocos años, conocí a Firulete... Y Santiaguito,
claro.
Santiaguito era mayor que Firulete.
Claro.
Y era el loyal. Loyal es el que se viste de traje.
Exactamente.
Y que hace toda una pantomima que domina al payaso.
Exactamente.
Era eso.
Eso existía en el circo francés.
Exactamente.
Sí, señor, sí, señor. Y Firulete, Gerardo Samaniego.
Claro, me acuerdo. ¿Eh?
¿Te acuerdas de Firulete?
¿Sabes por qué me acuerdo? Porque los conocí. Pasaron arriba de un camión en Pompeya y yo tenía 7 años y quedé...
¿Año 62 me estás diciendo?
63, por ahí.
Por ahí, yo tenía 2 añitos y medio, 3 añitos.
No ya me miraba, miraba más.
Ya miraba el club de Anteojito y Antifaz.
No, claro. En ese momento ya la televisión
claro.
casi no existía.
No existía. Y después vino el club de Hitus.
Claro.
Donde estaba el profesor Neurus. El club de Hitus será mío, mío, mío. ¡Ah! 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 Vamos a reiterar datos del tiempo para que vamos a poner un poco en serio, porque esto fue un despelote, la verdad. Pero bueno, hay momentos de la vida que tenemos que hablar de lo cotidiano y de las historias de vida que cada uno vivió. Pues en definitiva son historias de vida lo que comentamos.
Después pero por supuesto, es lo que uno encuentra en las páginas de un diario,
exactamente.
¿No? La sección de las historietas,
exactamente.
Las efemérides.
Exactamente, así que nosotros lo que venimos a hacer es hacer historia,
claro.
De lo que era la televisión en blanco y negro.
Sí, ¿tá? Señor.
Y lo que veíamos nosotros de pibes, ¿eh? Lo que vivimos nosotros de pibes.
Aparte, yo estoy segura que muchos de los que están escuchando lo habrán recién escuchado a Gustavo y habrán vuelto, ¿no? Aquellos años.
Pero
también.
Claro, claro. Muy bien explicitado lo de sí. Santiaguito, el personaje de Santiaguito, por Gustavo Contreras, que es un afamado director de cine, quiero decir, y un afamado documentalista, ¿eh?
Y fotógrafo. Y técnico operador.
Sí, de todo. Gustavo Contreras, de todo. Bueno.
Tenemos el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Decíamos 7 grados 8 décimas la temperatura, 80% la humedad, 1024. Mire qué alta que está la presión.
Epa.
Viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora y el pronóstico que indica una máxima de 16 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá tenemos principales títulos. Leandro Renú de Página 12, el fondo de la relación, cómo es el nexo de modelo y debate económico entre ambos, entre Cristina y Sergio Massa. El anuncio de la candidatura de Sergio Massa fue la conclusión de un largo proceso de acercamiento con Cristina Kirchner. ¿Qué condiciones, dice Leonardo Renú, puso la vicepresidenta? ¿Cuáles fueron los pasos en que se fue cimentando la confianza, la mecánica de reuniones y discusiones y el papel que juega Máximo Kirchner? La estrategia frente al Fondo Monetario Internacional y los compromisos de cara a una nueva gestión. Cruces en el oficialismo por las candidaturas de Cafiero y de Tolosa Paz, tras quedar afuera de las listas, Cristina Fernández de Kirchner recibió a Daniel Scioli, dice Página 12. Werner Pertot se dedica a la interna que hay en Juntos por el Cambio, la historia detrás de un nuevo round entre Larreta y Bullrich. Lo decíamos, Bullrich calificó a Larreta de ventajero oportunista, deleznable y de una enorme bajeza moral. La represión en Jujuy sigue con denuncias de torturas, allanamientos y causas armadas. La dramática historia de la familia Domínguez. Identifican a Dalí Revolución, la mujer que ofreció a Revolución Federal, el grupo fascista, un arma para matar a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo allanamiento y secuestro de la 9 milímetros. De nombre Lidia Margarita Casiano y de 66 años vivía en San Fernando. Habría estado al menos en 2 acciones de la organización ultravioleta de Jonathan Morel. Ofrecía su arma para matar a Cristina Kirchner, esta señora que se hacía llamar Dalí Revolución. El equipo de Grabois participó de la pesquisa. Participó, gravísimo este tema, gravísimo. Todavía seguimos en ascuas con este tema, ¿eh? No se va a fondo con la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Una vergüenza, ¿eh? Es realmente deleznable cómo actúa la justicia en la Argentina. Ayer miércoles por la tarde, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la casa de esta Dalí en San Fernando, constató la existencia de la mujer y del arma que secuestró, también verificó en la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, que es legítima usuaria. Todo indica que sería citada indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por instigación a la violencia colectiva. Bueno, finalmente el juez reconoció la derrota. Se resignó Luis Juez, al fin. No tengo esperanza de dar la vuelta, dijo. Reconoció la derrota. Y llama la atención que haya reconocido la derrota cuando empezó el conteo oficial. El candidato de Juntos por el Cambio de la Gobernación de Córdoba reconoció la derrota y consagra de esta manera a Martín Yerlora como nuevo gobernador de Córdoba. Se resignó Luis Juez, reconoció al fin la derrota. Al fin reconociste la derrota, juez. Plata y miedo no tenemos, la carta de Grabois, tras oficializar su precandidatura presidencial. Madonna fue internada en terapia intensiva, se propuso su gira mundial. Bueno, Silvina Luna, el tema de Silvina Luna, que lo dejamos para esta hora, piden donantes de sangre para Silvina Luna, que está internada en estado crítico en el hospital italiano. Rompió el silencio, lo toque y declaró que no es cirujano plástico y que Silvina Luna sabía bien lo que iba a ponerse. Aníbal Lotocki declaró que no es cirujano plástico y que a la actriz y modelo Silvina Luna le explicó con claridad el procedimiento al que iba a someterse y sabía bien lo que iba a ponerse. Es médico cirujano y especialista en nutrición Lotocki, con matrícula nacional 90.187. Bueno, salió Lotocki a defenderse, ¿no? Que lo han acusado Lotocki por la intervención quirúrgica, por la intervención a Silvina Luna. Bueno, está en estado crítico, Silvina Luna, quiero decir, ¿eh? En estado crítico, con sedantes, internada en el hospital italiano. 4:26. Sí, está procesado Lotocki, está procesado Lotocki por el tema ese. Así que bueno, son denuncias públicas de mala praxis, en contra de modelos y artistas, atento, tiene varias denuncias. Bueno, muy bien, vamos a escuchar a Paco Olveira como prometimos. Francisco Paco Olveira dijo que la Conferencia Episcopal Argentina tiene actitudes vergonzosas. Se refirió el integrante del grupo de curas en Opción por los Pobres a su decisión de no oficiar una misa convocada por la Conferencia Episcopal. Al expresar, nos pidieron a los curas de todo el país que la misa del domingo pasado fuera especial con el objetivo de realizarla por la patria, la justicia y la paz, aduciendo la situación en Jujuy y en el Chaco. Francisco Paco Olveira dialogaba con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, a ver, la Conferencia Episcopal Argentina nos pidió a los curas de todo el país que la misa que celebráramos el domingo pasado, hoy es martes, ¿no? Este domingo pasado,
miércoles,
fuera una misa especial, que bueno, que en el misal hay una misa que es por la patria, por la justicia y la paz. Y las razones de pedir eso era, bueno, la situación en Jujuy y la situación en el Chaco. A mí, la verdad, y a muchos otros curas, y en especial al grupo de curas de Opción por los Pobres, del cual formo parte, nos pareció que realmente eso, no era conveniente, no era lo que correspondía, y yo en particular me negué a celebrarla, porque un hecho de represión, de pasar por encima de la Constitución, de métodos de la dictadura, no se puede igualar con un hecho realmente horrible, el asesinato de una mujer, pero donde, bueno, las personas que lo hicieron o que supuestamente lo hicieron están presos, y entonces se quiso igualar un caso policial con un caso absolutamente político. A ver, lo del Chaco es más o menos como endilgarle a Jesús haber tenido entre sus filas a Judas, que lo terminó que lo terminó terminó vendiendo, claro, vendiendo por una moneda. Además, yo conozco a varios de los que firmaron en nombre de la conferencia episcopal y estoy seguro que no están de acuerdo. De hecho, hablé con uno de ellos y me dice, vos sabés que siempre defendí la lucha de los pueblos originarios. Ahora, la Iglesia, en este hecho de quedar bien con todo el mundo, de quedar bien con Dios y el diablo, de que no digan que se pone de un lado de la historia, bueno, intenta juntar el agua con el aceite y la verdad para mí, eso es vergonzoso y así lo puse en el escrito público que hice.
Ahí está la palabra de Francisco Paco Lueira en diálogo con Radio Nacional Resistencia. La Conferencia Episcopal Argentina tiene actitudes vergonzosas. Título del Diario Nacional. Vamos a escuchar la palabra de Hugo Robert, 4:30 a.m. La pesca debería cumplir el rol de un mejorar la calidad alimentaria, dijo Robert, soldado categoría 1961 del Regimiento 7 de La Plata y expresidente del CECIM, Centro de Excombatientes de Malvinas, quien entregó alimentos a diferentes comedores. Malvinas es una disputa marítima y para dar el paso hay que entender la pesca como una actividad productiva y desde lo alimenticio social. La palabra de Hugo Robert, título del Diario Nacional.
Es que es un desafío que el CECIM le plantea a todos los argentinos, de esta necesidad de transformarnos en un país marítimo, claro, para entendernos como una nación marítima y entender toda la problemática que existe alrededor de Malvinas. Malvinas es una disputa marítima, netamente marítima. Y nosotros estamos convencidos que para dar el primer paso hacia esa nación marítima que avizoró Belgrano en los inicios de la patria, uh-huh, diciendo que teníamos un destino marítimo que lamentablemente todavía no hemos podido concretar, nos parece que el primer paso es la pesca. Entender la pesca no solamente como una actividad productiva generadora de buen trabajo y divisas, sino entenderlo desde lo alimenticio y desde lo social. La sí. pesca debiera hoy mismo cumplir un rol de mejorarle la calidad alimentaria a los que se han caído del sistema, sobre todo, porque partimos de la premisa que, por ley, el pescado es del Estado. Es la única carne, la única, que es toda del Estado. Uh-huh. Y la verdad que nosotros estamos convencidos de que se puede hacer, lo hemos demostrado durante la pandemia, como vos contabas. Y bueno, y en esta oportunidad hemos recibido otra donación de 2.000 kilos que, te juro, Gustavo, volaron en menos de 2 horas. Volaron.
Qué bárbaro. Ahí está la palabra de Hugo Robert, soldado categoría 1961 del Regimiento 7 de La Plata, expresidente del CECIM. La pesca debería cumplir el rol de un mejorar la calidad alimentaria. Se exporta mucho más pescado que carne, quiero decir, no se come tanto pescado en la Argentina, que es un alimento nutriente importante, en la cadena de alimentos. Bueno, 4:32 en toda la República Argentina. Vamos a escuchar ahora a Fabián Borda, quien hizo referencia a la conformación de las listas de Unión por la Patria. Dijo que la conformación que se logró está agrandando a la gente, se logró lo que buscábamos, una lista única con Sergio Massa y Agustín Rossi. Mientras en Corrientes, Borda señaló que hemos conformado un espacio de unidad, el cual está dando sus resultados y nos queda trabajar y caminar la provincia, como dijo Cristina. El dirigente Fabián Borda, dialogando con LRA 12, Nacional Santo Tomé.
Bueno, yo creo que se logró lo que estábamos buscando la mayoría, que era la lista única. Bueno, estando ahora con Sergio Massa, ¿no? Y Rossi, que es un político de y militante de hace muchos años, así que, y también acá en Corriente hemos conformado una lista unidad, uh-huh, que un Unido por la Patria está dando su resultado. Lo único que nos queda es trabajar y caminar la provincia y como dijo Cristina, no leer el diario y quedarse en su casa, sino salir a caminar y estar en contacto con los vecinos, ¿no?
¿Por qué no está integrada la lista de unidad de la provincia?
Está integrada por Nancy Sam, Cristian Suri, después por Sara de Bellavista también, que es un excelente concejal, y bueno, y voy yo en cuarto lugar conformando la lista para bueno, todos tuvimos que ceder algo para lograr la unidad, ¿no?
Nos vamos a la provincia de La Rioja, allí habló Walter Álamo al señalar que Juan Grabois aseguró que hay un acuerdo de boleta para que la lista del precandidato presidencial esté incluida con el resto de las boletas de Unión por la Patria en los demás estamentos nacionales, ¿sí? Álamo admitió que desde el mismo frente pidieron que la campaña no sea agresiva. El diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
Sí, nos pareció medio loco, un fin de semana agitado. Cristina explicó un poco ayer cómo había sido la jugada, de que el presidente no avaló un candidato que se presente a los sectores más populares. Cristina explicó de que para ella el candidato debería haber sido Guado, de Pedro, y bueno, el presidente no avaló la candidatura, no lo quiso, entonces bueno, el candidato de la unidad era Sergio Massa, pero Sergio Massa no representa a los sectores populares. Es más de centro derecha, entonces bueno, Juan tuvo que salir a la cancha. Juan Grabois sí lo representa, es más, hay gente que ni conozco que nos manda WhatsApp estos días y nos dice, nosotros lo vamos a votar a Juan, y creo que gente que tampoco, entre Guado y Juan capaz que nos íbamos con Guado todo, pero bueno, como el candidato es más de centro derecha, el que tiene el oficialismo, hemos tratado de ser una opción, y en democracia siempre más es mejor. Así que tenemos la alternativa de poder ir a las urnas y no votar, decir, che, tenemos que ir con la nariz tapada a votar. No, lo podemos votar a Juan Grabois, que sí representa los sectores populares.
Está la palabra del referente del Frente Patria Grande en La Rioja, Walter Álamo, reiterando, asegurando que hay acuerdo de boleta para que la lista del precandidato presidencial, Juan Grabois, esté incluida con el resto de las boletas de Unión por la Patria en los demás estamentos nacionales. 4:36 de la madrugada de la mañana en toda la República Argentina, y vamos a escuchar a Virginia Saucedo. Dijo, la situación de calle requiere un abordaje integral. Es abogada, Virginia, del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil de la Igualdad. Se refirió a su participación en el tercer encuentro latinoamericano de personas en situación de calle que se está realizando desde el lunes en la ciudad de Buenos Aires, y sostuvo que en el mismo se profundizan los debates de las personas en situación de calle y se le da participación y protagonismo a aquellos que están o estuvieron en esa situación. La palabra de la abogada Virginia Saucedo.
Sí, totalmente. Este es, como decías vos en la presentación, este es el tercer encuentro latinoamericano y del Caribe junto a personas en situación de calle. En las otras dos oportunidades, en 2019 y en 2022, se realizó en Chile. Y en esta oportunidad, Argentina es sede de este encuentro, que tiene como espíritu la profundización en los debates que en torno a la problemática de las personas que están en situación de calle. Y además, lo más importante para mí es que se le da no solo participación, sino protagonismo a las voces de las personas que transitan esta problemática y que están en situación de calle. O que estuvieron.
Es que si no las escuchás, Virginia, es difícil entender una problemática. No se trata solamente de acercarse y decirle, vení, que acá tenés un refugio. No. La problemática es bien diversa, ¿no?
No, tal cual. Para las personas que trabajamos o intentamos trabajar en esto de pensar en políticas públicas o en algunas soluciones a problemas públicos, escuchar, fueron dos jornadas muy intensas donde se abordaron cinco ejes que entendimos con las organizaciones que participan las organizaciones de la sociedad civil que participan en la organización de este tercer encuentro. Entendimos que eran los ejes más importantes que tenían que ver con esta problemática, escuchando a las personas que efectivamente transitan la calle. Surgieron cosas realmente muy nutricias para el debate y muy importantes. Y bueno, quedan 2 días por delante todavía.
Ahí está la palabra de la abogada Virginia Saucedo, quien expresó en diálogo con la radio pública que la situación de calle requiere un abordaje integral. Es abogada del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad, refiriéndose a su participación en el tercer encuentro latinoamericano de personas en situación de calle. Habló el intendente de la Quiaca, Blas Gallardo, con Radio Nacional Jujuy. Dijo, estamos cansados de los aprietes. Venimos diciendo que en las últimas horas volvieron los policías a reprimir manifestaciones en distintas localidades de Jujuy. Sobre el tema, el intendente Gallardo dijo, estamos cansados de los aprietes y desmiento que estemos alentando los cortes, motivo por el cual le vamos a enviar una carta documento al gobernador Morales para que se retracte o presente pruebas, ya que me responsabiliza de la situación y del accionar del pueblo, porque soy un colla más que defiende los intereses de las tierras en la Puna. La palabra del intendente Blas Gallardo de la Quiaca.
Los cortes, se libera la transitabilidad cada 6 horas, uh-huh. Y ya está ocurriendo hace más de una semana. Ayer hubo una simbólica crucifixión de parte de dirigentes sociales, también de líderes de comunidades originarias, endureciendo las medidas de alguna manera, piensan y ser huelga de hambre, o están en evaluación también de encadenarse. Nosotros del municipio acudiendo con las áreas correspondientes, la Dirección de Salud, el Desarrollo Social, elaborando, acompañando, presentes. Sí, eso es de mentir categóricamente. Nosotros estamos cansados también de los aprietes, esas mentiras que hemos recibido durante toda nuestra gestión, ¿no? Que está a punto de terminar este próximo diciembre. Creemos que nace de la violencia una forma de hacer política. La verdad que debe retractar, que si estamos sacando una carta de documento al gobernador para que se retracte en las próximas horas, o que presente pruebas, que es lo que nosotros, la verdad que nos dejaría mucho más tranquilo, ¿no? Y algún funcionario de la gestión también está dispuesto a colaborar.
Denuncia, fuerte denuncia del intendente de la Quiaca Gallardo, contra Morales. Estamos cansados de los aprietes y le vamos a pedir a Morales que se retracte o presente pruebas, ya que me responsabiliza de la situación y del accionar del pueblo, porque soy un colla más que defiende los intereses de las tierras en la Puna, dijo Blas Gallardo. Me está diciendo Guillermina Tisera, amiga de Córdoba, que hoy la señal C5N en Jujuy quedó borrada. La cortaron directamente. La sacaron del aire. Vos sabés por qué la sacaron del aire. Donde hay un gobierno autoritario, prácticamente una dictadura en Jujuy, sacan al canal que hace referencia a las manifestaciones en Jujuy contra el gobierno del autoritario Gerardo Morales. Del carcelero Gerardo Morales, hay que decirlo. El carcelero Gerardo Morales, que hace más de 2.600 días tiene presa a Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala. Hay que decirlo, libertad a Milagro Sala. 4:42, habló Juan Manuel Chapo, ministro de Trabajo y Gobierno del Chaco. La mentira no puede ser una alternativa de información, dijo Chapo, quien anunció que será el nuevo vocero gubernamental en la gestión de gobierno y agregó, en cuanto a la comunicación del caso Cecilia, hemos establecido 3 reuniones semanales en las cuales se brindará toda la información que esté disponible. Cecilia, la chica que ha desaparecido o que se encuentra desaparecida desde el 2 de junio pasado. Juan Manuel Chapo, ministro de Trabajo y Gobierno del Chaco, dialogaba con Radio Nacional Resistencia.
3 veces a la semana, uh-huh. En principio lunes, miércoles y viernes. Y bueno, si nosotros aquí, los de la prensa, tenemos algún tema en puntual, no sé, estaban el ejemplo de alguna escuela en puntual, preguntarle, mandar a la prensa, a las jefa de prensa, digamos, la pregunta o el tema, en realidad, no la pregunta. Y bueno, para el día de la conferencia tener la respuesta.
Ya vamos a recuperar la palabra de Juan Manuel Chapo, reitero, quien anunció que será el nuevo vocero gubernamental en la gestión de gobierno, luego agregando, en cuanto a la comunicación del caso Cecilia, hemos establecido 3 reuniones semanales en las cuales se brindará toda la información que esté disponible. Ya vamos a escuchar la palabra de Chapo. Hubo un inconveniente, salió otro audio que nada tiene que ver con el ministro de Trabajo y Gobierno del Chaco. Nuestras disculpas a la audiencia. Bueno, habló Pablo Romá, licenciado en Sociología, integrante de Circuitos Consultora, analizando el panorama de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a realizarse el 13 de agosto próximo, donde competirán 13 fórmulas presidenciales y 3 alianzas. Dijo Pablo Romá, la postulación de Sergio Massa complica a la oposición y tensiona el diálogo con Nacional.
Yo creo que los gobernadores, sobre todo, han jugado un rol muy importante para lograr que la candidatura sea única. Bueno, no es única en términos de que hay una paso con Juan Grabois, pero no es la interna con Daniel Scioli, digamos, ¿no? Y poner a Sergio Massa en ese lugar, creo que eso en el interior, bueno, va a pesar un poco, y habrá que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, si bien también hay un poco de distancia entre la base kirchnerista más pura, quizás, respecto a la candidatura de Massa, pero yo creo que hoy, bueno, era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, y creo que lo de Guado de Pedro era una estrategia, frente a una imposibilidad que era la de la candidatura única y la presencia de Daniel Scioli en una interna tensionaba mucho la candidatura de Sergio Massa, porque claro, imaginemos que una discusión, una disputa que o una pelea que tienen en términos personales, quizás eso llevarlo al plano electoral, primero para la economía y segundo porque muchas veces lo que se divide en paso después es muy difícil volver a juntarlo para la general. Entonces, si el candidato del gobierno en paso, los candidatos del gobierno en paso salían tercero y cuarto, y bueno, ya después era, me parece, muy difícil de remontar esa situación. Entonces, ameritaba, a mi criterio, una candidatura de unidad, digamos, ¿no? Aunque sí, hoy está Juan Grabois, pero no tiene el mismo peso o el mismo volumen o la misma significación que podía llegar a tener la candidatura de Scioli.
Ahí está la palabra de Pablo Romá, dialogando con la Radio Pública, licenciado en Sociología e integrante de Circuitos Consultora, al señalar que la postulación de Massa complica a la oposición y la tensiona. 4:46 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Sonia querida.
Claudio César, ¿qué te parece si hacemos otra recorrida por la República Argentina?
Totalmente.
Si paseamos por nuestra bella geografía, ¿por dónde te gustaría ir?
Por el norte, por el NOA.
Muy bien, nos vamos a San Luis, si te parece. En este momento el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 11 grados 9 décimas, la humedad 47%, y para hoy se espera una máxima de 17 grados por San Luis, con una jornada ventosa además durante la mañana y la tarde, así que mucho viento por allí. De San Luis nos vamos a Jujuy.
Ahí está el NOA.
12 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 79%, el cielo está cubierto y se habla de una máxima de 16 grados hoy, con cielo mayormente nublado. Y también, obviamente, la Patagonia tiene su lugar en nuestro diario. En Villa La Angostura, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, ahora el cielo está cubierto, 1 grado 9 décimas la temperatura, 83% la humedad, y para hoy se anuncian nevadas durante la mañana y lluvias aisladas a partir de la tarde. De Villa La Angostura volvemos a la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo parcialmente nublado, 7 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 80%.
Bueno, muy bien, 4:48 de la mañana en toda la República Argentina. 4:48, vamos a los mensajes.
Por aquí la tenemos a Guillermina de Córdoba. Nos dice, hola queridos Sonia y Claudio. Ayer de madrugada escuché una nota de trompeta. En su exacto tono, dice, y eras vos, Sonia, te felicito. Reían tan espontáneamente que medio dormida también yo sonreía.
Ah, mira vos, muy bien, muy bien.
Me solidarizo con las palabras del gran Pérez Esquivel en apoyo a nuestros hermanos jujeños, como así también al doctor Rashid, en su defensa de Milagro Sala, víctima del violento Morales. Escuchar sus voces amigables nos trae paz. Sigo con este querido Diario Nacional. Besitos de Guillermina, saludos de Pocho. Gracias. Gracias infinito.
Estamos hablando de Leonardo Pérez Esquivel, claro. Que es integrante de ATE, que estuvo viajando en Jujuy, Familiar de Adolfo, ¿sí?
Muy, pero muy buena madrunoche, Claudio, querido, Sonia, estoy en sintonía, como siempre. Hace bastante frío por acá, cuidarse, saludos a tu mami, muchas gracias. Julio Mazo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hola, Claudio, Sonia, aquí como siempre escuchándolos, David de Cañuelas. Saludos, amigos del Diario Nacional, que tengan una buena jornada desde San Luis. Soy Mario, con la frase de hoy, el éxito no es un destino, es un viaje constante de aprendizaje y evolución. Absolutamente de acuerdo, Mario. Por aquí también está saludando Augusto de Monte Chingolo. Necesito saludarlos como siempre y por supuesto recordarles que soy un fiel oyente del Diario Nacional. Muchas gracias, Augusto. Buen día, Claudio, Sonia, como siempre escuchando la radio. Saludos a todos los que hacen el Diario Nacional desde Comodoro, Alexis, trabajando y escuchándolos. Abrazos para todos. Hola, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, saludos para todos ustedes. Abrazo, Ramón de Pilar. Presente, canta Raúl Becerra, el rey del chicharrón, desde El Hoyo, allí en la provincia de Chubut.
Muy bien.
Hola, buen día, ¿qué tal, Sonia, Claudio? Soy Francesca de Mendoza y como siempre los estoy escuchando. Por aquí también estamos todos prendidos al diario. Beso grande. Bueno, gracias a Francesca.
Otra oyente de Mendoza, que vamos sumando.
Buenas madrugadas, queridos amigos, compañeros, Claudio, Sonia y equipazo de Radio Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan siempre. Si me permiten una reflexión, un país mejor es posible, solo depende de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Gracias, Angelito.
Ah, un abrazo, Ángel.
Un placer saberte por allí, como siempre. Hola, Sonia, Claudio, Lautaro, compañía, que tengamos un buen día, abrazote y gracias, nos dice Adrián. Buen día, Sonia, Claudio, los escucho, Morales un canalla. Gracias por acompañarme siempre, abrazote, nuestro querido compañero de Luján, allí en la provincia de San Luis, Emilio. Un beso para él. Claudia de San Clemente también presente. Por aquí la tierra es de los pueblos originarios. Los demás bajaron de los barcos. Respeto, dignidad y libertad. Vida por sobre todas las cosas. Abrazo y que tengan un lindo día, buena ruta. Y beso grande también para Olga de General Pacheco.
Bueno, muy bien, los compañeros y compañeras que se comunican a través del chat nacional. Atención del chat nacional. ¿Qué querés decir? ¿Nada? Bueno, listo. Faltan 8 minutos para las 5 de la mañana. Vamos a escucharlo a Luis Landricina, al gran maestro Luis Landricina, contando historias de vida, historias de nuestra cotidianeidad. Landricina.
Y en este tipo de cuestiones, de gente que tiene problemas, les contaron la vez pasada uno así cortito también de un... Debe ser así, un enajenado también que viene y golpea en la puerta de la casa, tac, 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 tac. Y de adentro le dicen, no hay nadie. Y el de afuera dice, menos mal que no vine. A veces confunden los clientes de los cuentos, suelen confundir el loco o el enajenado con el opa. No tiene nada que ver. El loco tiene otra dignidad, porque está metido en la psiquis de algún personaje que él se imagina que es, y casi siempre ese personaje es de alto vuelo, de Napoleón para arriba, si no, no. Y en uno de esos nosocomios paseaban por el patio, uno en rumbo sur y el otro en rumbo norte, y se cruzan los dos internados, se miran así, paran un momento y... Buenos días. El otro dice, buen día. ¿Usted es de acá?
Ajá.
¿Internado?
Uh-huh.
Pero fíjese qué caso curioso, dice, no lo vi nunca. ¿Hace mucho que está internado? Tratamiento largo el suyo. Y creo que sí. Para mucho tiempo. Según mi familia, dicen que para siempre. Pero fíjese. ¿Y usted? No, dice, a mí me están colocando rayos. Ah, entonces lo suyo es tratamiento corto. Si le están colocando rayos, se va enseguida. Ah, sí, dice, en cuanto me coloquen el manubrio, rajo. Decía que la gente suele confundir a los locos con los OPA. El OPA tiene una salida mucho más inocente, casi infantil. Yo tengo en mi familia varios OPA. Algunas tías dicen que somos todos, pero las aguanto. Fíjense que, por ejemplo, la reacción, para que vean cómo es un OPA, la vez pasada encontró uno de los primos míos en el cordón de la vereda sentado comiendo banana. Digo, ¿qué haces? Comiendo banana. Y lo miro bien, le digo, ¿estás comiendo banana? Le digo, ¿por qué no las pelás? ¿Y para qué la voy a pelar si sé lo que tiene adentro? En cambio el otro, el primo más grande, ya tiene 19 para 20 años, venía una noche, callejón oscuro, altas horas de la noche, lo atracan entre dos asaltantes, lo encañonan, le ponen los fierros en el estómago y dice, venga la guita, ¿eh? Que venga la guita. Venga la guita. No le voy a dar. ¿Cómo que no le voy a dar? Y no le voy a dar, te vamos a reventar. Que van a reventar. Y ya le pegaron un par de sopapos y ya se quiso atajar y le mandaron una trompada al estómago, unas patadas a la canilla, ya lo tiraron al suelo, le pegaron unos golpes en el suelo, lo revisaron, tenía 80 pesos. Y le dice uno de los asaltantes, ¿no ve que vos sos loco? ¿No ve que sos tarado? ¿No ve que casi te hace amasijar, dice, por 80 pesos mugriento? Y le dice mi prima, ah, sí, los 100.000 que tengo en la media.
...4.55, vamos a la tanda, Ricardo.
Compartís todos los días la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Estamos a 4 minutos de las 5 y se va yendo la segunda hora del Diario Nacional.
Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo ha pasado rápido este jueves, ¿eh? 29 de junio del año 2023, ¿eh? 4:57 en toda la República. Bueno, vamos a escuchar a Pablo Grierson. Dialogó con LRA 52, Nacional Chosmalal, las penas para los jefes policiales por la causa Fuente Alba 2. Vamos a escucharlo atentamente. Hubo penas para los policías Salazar, Rinzafri, Adolfo y Mario Soto. Vamos a escucharlo a Pablo Grierson.
En realidad valoramos muchísimo la sentencia de responsabilidad, ¿no? Valoramos que se haya dilucidado, que se haya develado que quienes cometieron delito el 4 de abril del 2007 fueron los integrantes de la cúpula policial y todos los policías que estaban y que operaron ese día, ¿no? Eso quedó despejado porque había una discusión ideológica que atravesaba todos estos 16 años la fiscalía, que sostuvo que no quería investigar porque entendía que la policía había actuado bien. Bueno, eso es lo que se despejó. Por otro lado, decir que con las trabas que hubo en la causa Fuente Alba 2, las acusaciones con las que se llega después de 15, 16 años de transcurso por los estrados judiciales, son acusaciones que se formularon en el año 2007, en julio, por el fiscal Trincheri, y que nunca pudieron ser modificadas. ¿Qué digo con esto? Cuando la querella de Sandra Rodríguez, Aten incluso también, formuló o pretendió formular cargos contra el ex gobernador Sovich, ahí se trabó la discusión, entramos en otro ritmo y es lo que no se pudo llevar adelante. Entonces, este juicio que se hizo ahora se hizo con las acusaciones de primeras, no con las acusaciones que pretendía hacer la querella. Nosotros, obviamente, que pretendíamos que estuviera incluido Sovich y que todos los policías fueran juzgados en relación al fusilamiento público de Carlos Fuentealba. Esto no ocurrió así. Las penas que se fijaron ayer tienen que ver con las conductas de abuso de autoridad en el caso de los cinco jefes policiales y abuso de armas para el caso de Matus. Dentro de las penas que están previstas en el Código Procesal Penal, le dieron casi la máxima, porque la mínima era un mes. Entonces, en ese sentido, sabiendo lo que estaba en debate, es una pena que nosotros encontramos razonable dentro de lo que se estaba discutiendo. Claro. Pero no era lo que planteábamos del principio, obviamente.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Cristina Fernández recibió a Daniel Scioli en su despacho del Senado de la Nación. El encuentro entre la vicepresidenta y el embajador en Brasil buscó despejar dudas sobre el malestar que había dejado el acuerdo electoral del fin de semana. Al mismo tiempo, cerrar filas en torno de la fórmula de unidad compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi. Para cortar con las especulaciones, la vicepresidenta anunció además que el precandidato a presidente y ministro de Economía recibirá hoy a Scioli para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. El ministro de Economía, Sergio Massa, analiza implementar un programa de alivio impositivo para el segundo semestre. Analizó los alcances del plan con los titulares de la AFIP, Carlos Castañeto, y de la aduana, Guillermo Michel. Antes, en una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, Massa informó que estudia un alivio en el pago del impuesto a las ganancias para los trabajadores.
Deportes. Copa Libertadores. Juega Boca y será transmisión de la radio pública. El Llerense, que obtuvo en forma anticipada la clasificación a octavo de final del torneo continental, recibirá hoy a Monagas de Venezuela con la premisa de asegurarse el primer puesto del grupo F, algo que logrará si gana o empata sin depender del resultado del partido entre Colo-Colo y Deportivo Pereira. El encuentro válido de la sexta fecha de la fase de grupos y último cotejo de esta primera parte del torneo se jugará desde las 19 horas en la Bombonera de Buenos Aires con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Las probables alineaciones: Boca con Chiquito Romero, Weingan, Valdés, Nico Figal y Frank Fabra, Cristian Medina, Alan Varela, Martín Pallero, Guillermo Paul Fernández, Miguel Merentiel y Valentín Barco. Monagas con Mosquera, Romero o Leandro Rodríguez, Rubén Ramírez y Christopher Rodríguez, Harold Cummings, Richard Iriarte, Cristian Rivas, David Martínez o Santiago Herrera y Edson Castillo, Edgar Carrión y Edan Iliber Navas. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan, el cielo está despejado, temperatura 2 grados 4 décimas, la térmica 2 décimas de grado bajo cero, humedad 66%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 7 grados 8 décimas la temperatura, 80% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Año 1992, desde Colores Santos, aquí teníamos a Gustavo Cerati, Daniel Melero, Vuelta por el Universo.
Vuelta por el Universo con Cerati Melero, iniciando nuestra sección de rock nacional en esta parte final, ya transitando la última parte, la tercera hora de nuestro diario nacional, aquí en la radio pública, y a las 5:09 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, hola, 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 buen día, arriba todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos.
Ha llegado el momento de levantarse, vamos todavía, para hacer más cálida la mañana. esta música de todas las estrellas de la Cuba africana. ¡Vamos arriba! Orlando Maracas Valle en la flauta. En la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. En la voz, Ignacio Mazacote Carrillo, el de la tremenda choricera. Y la Afro Cuban All Star de Juan de Marco González, en el aire de Nacional para despertarte. ¡Qué guapachá!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosico es! ¡Qué guapachá!
¡Eso, mi amor!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosito es! ¡Qué guapachá,
mi amor!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosito es! ¡Qué guapachá,
Villamor! ¡Salsa amor!
¡Qué guapachá! ¡Qué sabrosito es! ¡Qué guapachá!
¡Menéate, mi amor! ¡Tómate, corazón de ron! ¡Ardor, fragor, estupor! ¡Esa! ¡Afro Cuban All Star! ¡Todas las estrellas de la Cuba africana! ¡Hermanados con Argentina! Los hago levantar a todos con esta música bien caribeña para que tengan un día maravilloso, lleno de sol en sus vidas. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Juan de Marcos! ¡Siempre distinto y diferente! Este tributo al Niño Rivera. ¡Y ahí vamos con Sonia!
Jamaiquino, quino, quino, y dije aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey!
Eso, mi vida, con esa energía, con ese empuje, con ese hinco. ¡Ahí vamos con la segunda!
Soy jamaiquino, quino, quino, y dije aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi grúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone.
¡Mi amor! ¡Eso, corazón de melón, salsa amor! ¡Corazón ardiente, corazón de ron! ¡Vamos!
Nací en Jamaica, pero vivo donde quiera.
¡Eso, vida! ¡Eso, vida! ¡Esto es vida!
Pero vivo donde quiera. Yo nací en Jamaica, pero vivo donde quiera.
Y en Argentina también. Yo nací en Argentina, pero vivo donde quiera. 5:13 de la mañana y Sonia te comenta cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora.
Yo nací en La Plata, pero vivo... Ah, no, no era por ahí. Bueno, tenemos el cielo parcialmente nublado. Ya no, yo lo sigo en la locura y me pongo loca y me salgo de eje. Volvamos a lo nuestro. Para los que están arrancando la jornada, buen día, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. 8 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 77%. 1024 decimal 2 hectopascales la presión, hay viento del sudeste a 1 km/h. Y para hoy el pronóstico indica cielo parcialmente nublado con una máxima de 16 grados.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Como no podía ser de otra manera, Pat Metheny. Here to stay, aquí para quedarse, aquí nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Con Sonia y su trompeta, con Lautaro Villamor, con Ricardo Artola, con Gastón Rabinovich, con Gustavo Contreras, con Mr. Café, Cristian Barrio Nuevo y con toda Radio Nacional. Y Sonia te va a decir ahora el calendario de pagos del ANSES.
Atención, porque hoy jueves 29 de junio se abonan jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. También se abona la prestación por desempleo a quienes tengan documentos concluidos en 6 y 7 y asignaciones familiares de pensiones no contributivas se van a pagar a todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de julio inclusive.
Lautaro Villamor con los títulos deportivos. Querido Lauti.
Bueno, uno de los títulos sin lugar a dudas es que tendremos esta tarde transmisión de la radio pública por el partido de Boca, ¿no?
Ante Boca Monagas. Ya estamos clasificados igual.
Sí, 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 Boca ya está clasificado.
Muy bien.
Pero bueno, siempre es interesante, sobre todo que Boca viene de un partido muy complicado ante Godoy Cruz, perdiendo 4-0. Es cierto que en el medio la despedida de Riquelme, algarabía, fiesta, todo bien, pero bueno, aparte hay que ver si clasifica como primero o como segundo, que no es poca cosa, porque vos pensás que River está como segundo, o sea que hasta puede llegar a haber un posible cruce después.
Claro, claro.
Ante River. Vos pensás, Boca tiene en su grupo 10 puntos, Deportivo Pereira tiene 7, Monagas, que es su rival, tiene 5, mismo puntaje que el Colo-Colo. Rápidamente le contamos a la gente que recién se suma, una especie de resumen de ayer, ganó Racing por la Copa, se clasificó, Huracán perdió por la Copa, en este caso Sudamericana, y se quedó sin técnico. Como título principal, bueno, Bataglia no va a seguir. También en la Copa Sudamericana hay que decir que perdió Gimnasia, quedó afuera, ganó Estudiantes y pasó. Y por Copa Libertadores decíamos que ganó Racing. Bueno, también contamos que Argentinos perdió, pero está de todos modos en la próxima fase de la Copa Libertadores.
¿Y la Mela está descansando ahí con quién? ¿Con Julián?
Con Evo Vacunia.
Ah, mira vos, se fueron de vacaciones todos juntitos.
Sí, están en Italia.
Está jugando muy bien Eric Lamela,
Sí, bueno, es un gran jugador.
Gran jugador, que está en el Sevilla, ¿no?
Claro,
está
claro.
En el Sevilla.
Con pasado, también estuvo en Inglaterra en su momento.
Claro, claro.
Bueno, por supuesto, todo lo tenemos de River, ¿no?
En el Tottenham.
Sí.
Y sigue Lanzini en el West Ham.
Sí. Quiero decirle, a propósito, ya que trae a colación el tema futbolistas y mercado de pases y demás, quien ya está confirmado que vuelve a River es Ramiro Funes Mori.
Ramiro Funes Mori.
Hasta el 2026.
El mellizo, lo repatriaron. Él no se nacionalizó mexicano como
no,
un hermano, ¿no?
Rogelio sí.
Rogelio sí,
el delantero.
Es el integrante de la selección mexicana.
El delantero. Es un gran marcador central,
sí,
que tuvo preponderancia en la Copa Libertadores que gana River, con
sí,
Gallardo, la última.
Sí.
Uy, me está escribiendo Ramiro
Pose. ¿Quién? Ramiro Pose le está escribiendo. Va a haber quilombo.
Que lo voy, ya dije que voy a denunciarlo por calumnias y injurias. Dice, Estudiantes no ganó, Estudiantes goleó.
Ah, Estudiantes goleó, dice él. Bueno,
ganó 4-0.
Está bien, ganó, pero goleó. Tiene razón, goleó.
Ya a ver.
¿Que le va a discutir eso también ahora?
No, pero
no
le ganó.
No quiero que Ramiro empiece a escupir frente al micrófono.
No,
por
no,
favor.
No, no, por favor. A ver, es mi amigo, pero hoy lamentablemente estas cuestiones
están enfrentados, porque sí, le dijo Leven hizo una querella por bastardearla, bueno, no sé si es la palabra exacta bastardearla, por herirla en los sentimientos a Sonia.
Eso es cierto.
Usted metió el dedo en la llaga ayer.
Sí, pero
usted
bueno,
Gimnasia, como yo estaba lo daba por perdido a Gimnasia.
Yo quiero decir esto no es una amenaza, es una advertencia. Yo soy, como dice un periodista, yo utilizo el 30% de la información.
Bueno, está bien, pero hubo hasta piñas en el partido.
Sí, sí, hubo piñas.
Hubo piñas.
Por eso, para que no haya piñas en otro marco.
Por favor, le pido, por favor, paz entre un programa y otro, paz, le pido, no me haga quilombo. Marqués de Alfeñique, no me haga quilombo.
Qué bueno que ustedes le dan café, porque yo nunca recibo nada.
Ah, bueno, ahora... Uy, esto es una... Pero busca pleito en todo lado este tipo.
¿Cómo que no recibe? Si acá, que... acá hemos dado el visto bueno para pero... que usted reciba café con...
No, pero me, a mí me sirvió en un vaso que tuve que abrir los ojos para darme cuenta que era café.
Pero, porque... ¿qué está diciendo? Pero, ¿qué está diciendo? Me lo va... Pero... ¿Usted pretende provocarlo también a Mr. Café?
Ayer...
Yo porque no... como usted perdió la licencia, ya está jodiendo.
Ayer no vino, sí. Anteayer tampoco, porque sabe que el hombre, como España, tiene mucho día de franco. Y como hoy vino, le digo, ¿me puedes dar café o solo le das a Sonia?
Y no, Orellana... no le da a Sonia, a Sonia y Orellano le da.
Me dijo, si Sonia me autoriza, yo te doy. Le digo, vos sos un carapón.
Ah, bueno, mirá, yo no sabía que tenía
yo
esa...
Yo lo autoricé.
No sabía que tenía esa preeminencia usted.
Bueno, pero...
Es un caracol, cornudo y arrastrado.
¡No!
¡No! ¡Pero no! ¿Pero qué pasa? ¡Termínela!
Y pero, escúcheme.
¡Pare! Porque si no actúa firulete también. Déjense bromar.
Pero no me puede negar un café.
Bueno, está bien, pero pídaselo bien. Arregle, ya arregle ese pleito allá.
Me voy al control central.
Vaya al control central a verlo a Contreras y a Mr. Café.
Por favor,
lo pido. Por favor, 5:21 de la mañana. Bueno, vamos con algunos títulos del Diario Nacional. Explotó la interna en Juntos por el Cambio. Bullrich dijo que Larreta es un ventajero y oportunista. Sobre la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, secuestraron una pistola 9 milímetros. La investigación detectó que una mujer ofrecía el arma en un grupo vinculado con Revolución Federal, la agrupación fascista. Sergio Massa se reunió con los titulares de la AFIP para analizar medidas de alivio impositivo. Tras el cierre de listas, Cristina se reunió con Daniel Scioli en el Senado de la Nación. Habló Agustín Rossi, nosotros vamos a hablarle a los argentinos a partir de la gestión. La palabra del ministro Rossi, el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, convocó a los ministros por primera vez desde que se desempeña como jefe de gabinete, donde remarcó el trabajo de Sergio Massa y animó a hablarle con la verdad a los argentinos y a las argentinas. El gobierno acordó financiamiento con el Banco Mundial por 900 millones de dólares. Juan Manuel Olmos habló también, el funcionario cercano a Alberto, vicejefe de gabinete. Aseguró que nadie le roba nada a nadie, porque las candidaturas se construyen. Aseguró que todos los sectores que conforman Unión por la Patria colaboraron para lograr una lista de unidad para las PASO y aclaró que nadie le roba nada a nadie, porque las candidaturas se construyen. Se van generando las palabras de Juan Manuel Olmos. Caso Cecilia Strzyzowski, trasladan a los 4 imputados para indagarlos por encubrimiento agravado. Ampliarán las indagatorias de los 7 acusados. Bueno, hallaron presuntos restos humanos en los materiales recuperados del submarino Titán. Serán analizados. El caso de la modelo brasileña Emily Rodríguez. Sainz Valiente fue procesado por homicidio culposo. Revelaron detalles críticos de la salud de Silvina Luna. Bueno, habíamos hablado de ello también. Algunos de los temas más importantes del día. Ah, el que viene ahora, a 5 años de su último show, Rod Stewart. Vuelve Rod Stewart con 78 años, regresa en octubre a la Argentina con un show en Geva. Sí, en Geva. ¿Saben cuánto sale la entrada? 54 lucas. 22 lucas la pista, el césped. 22 lucas del césped, y si vas a platea, 54 lucas, desde 54 lucas para arriba. Estamos jodidos, ¿eh? La verdad, viene una luminaria como Rod Stewart y no poder verlo porque no tenés la guita suficiente, se complica un poco. No va, igual va a verlo mucha gente que tiene esa guita para pagar. Pero digo, me parece, en el campo 22 lucas, en el campo 22 lucas. Siempre fue lo más barato el campo, claro. Bueno, 22 lucas el campo, 54 lucas las plateas, desde 54 lucas para arriba. Bueno, viene Rod Stewart a la Argentina. Bueno, vamos a escuchar a Aníbal Fernández. Ustedes saben que estuvo dialogando con el canal de noticias C5N. Habló de toda la actualidad política, naturalmente, el ministro de Seguridad. Y también se refirió al candidato único o el candidato de la unidad, en realidad, porque va a haber paso en Unión por la Patria. Por un lado, la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, por el otro, Juan Grabois, Paula Abal Medina, ¿sí? Entonces, bueno, habló Aníbal Fernández, dijo, Massa va a resolver el tema de la inflación. También agregó que al ministro de Economía le sobra estatura para competir por la presidencia. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Aníbal Domingo Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.
Cuando él dice, yo quiero juntar la plata y pagarle al fondo y sacarlo definitivamente de la Argentina, también comprende obligaciones que nosotros tenemos para cumplir, porque si no, no salís de esta situación. Y como la no tenés toda junta para ponerla arriba de la mesa, como le pasó a Néstor, 8.500, 9.000 millones de dólares, y salir definitivamente del fondo, estamos hablando de cantidades industriales de dinero, más lo que representó en términos económicos lo sucedido en esos tiempos. Uh-huh. Son 44 mil millones de dólares, lo acaba de decir el mismo ministro. Nos comimos por lo menos 15 puntos del Producto Bruto Interno con la pandemia. Nos comimos 5 mil millones de dólares por lo menos con la guerra y nos comimos unos 20 mil millones de dólares con la sequía. Digo, en ese marco, que el ministro de Economía, el próximo presidente de los argentinos, te diga, yo quiero juntarla y les quiero pagar y decir gracias por todo, pero nosotros de acá en más vamos solitos porque tenemos cómo hacerlo y lo hizo Néstor y lo hizo Cristina. Bueno, es una pelea que se tiene que dar y que la propuesta que él se está haciendo a sí mismo es absolutamente valedera y con mucho contenido.
Bueno, de muchos temas habló Aníbal, habló de muchos temas, bueno, naturalmente dijo que tiene la estatura necesaria como para ser el presidente de la República, opinó sobre el plan que el ministro de Economía tiene en mente para su eventual gobierno, del que dio algunos indicios frente a un grupo de empresarios de la construcción y que consiste en pagarle al Fondo Monetario Internacional, como lo escuchábamos a Aníbal, tener orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y un plan de desarrollo con inclusión. Si lo querés llamar nestorismo, nadie se va a enojar, consideró Aníbal, en referencia a la comparación que hicieron desde algunos medios con el plan aplicado por Néstor Kirchner apenas asumió en el año 2003. 5:27 de la mañana habló Agustín Rossi, el precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, jefe de gabinete, ministro coordinador, asegurando que el compromiso del oficialismo es que los trabajadores ganen cada vez más en un país en el que el año que viene cambiarán las condiciones estructurales de la economía, y afirmó que eso generará que se pueda bajar la inflación y aumentar el poder adquisitivo del salario. La palabra de Agustín Oscar Rossi.
Vamos a generar algún tipo de mecanismo para aliviar el pago del impuesto a las ganancias de los trabajadores, y esto también es un esfuerzo que estamos haciendo, tratando de generar todos los mecanismos que nos permitan recomponer los ingresos de los trabajadores. Bueno, una campaña también tiene que ver con eso, ¿no? Generando, tratar de generar ese diálogo con los argentinos y empatizar con ellos, ¿no? La verdad que es cierto que hay una cantidad de argentinos que no la están pasando del todo bien. Nosotros decirle que trabajamos todos los días para mejorar esa circunstancia y por sobre todas las cosas decirle que esto va a pasar y que va a terminar y que me crean. Que el año que viene va a ser un año muy venturoso para todos los argentinos. El ciclo económico en la Argentina empieza a cambiar noviembre, diciembre. Vamos a tener muy buenos años los años subsiguientes.
¿Qué, señor, le merece las declaraciones de la oposición, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, cuando habla de terminar con el kirchnerismo o el peronismo?
Hay términos que yo aconsejaría que un dirigente demócrata no podría utilizar más en la Argentina. Esto de exterminar, de hacer desaparecer a un espacio político, son términos que nos llevan a una historia muy trágica de la Argentina. Y lo diría respetuosamente, que no deberían utilizarse más. En todo caso, en la política uno construye y es legítimo tratar de generar una adhesión mayor que el otro, ¿no? Y eso está dentro de la lógica de la política y de la lógica de la democracia.
Ahí está la palabra del ministro coordinador precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Oscar Rossi. Habló el economista Juan Manuel Gispert en diálogo con LB8, Nacional Libertador. Se refirió a que Massa adelanta su programa, sosteniendo Gispert que el dato más relevante es el impacto de las listas en la economía. En tanto, es algo positivo que el peronismo haya cerrado esta unidad porque la misma da perspectivas y expectativas para que el peronismo se ordene y reaccione. A las 5:30 de la mañana la palabra de Juan Manuel Gispert.
El dato de esto es que el candidato a presidente del peronismo es el actual ministro de Economía, justamente de lo más cuestionado que tiene la actualidad argentina. ¿Qué se le cuestiona a Alberto Fernández principalmente? Y sus resultados económicos, principalmente la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y su candidato es el tipo que es el que tiene que resolver eso o va a pasar a la historia como un ministerio que no funcionó. Pero evidentemente, más allá de las habilidades impresionantes que tiene Sergio Massa para hacer política y para manejar las situaciones tan difíciles que tiene que manejar el ministerio, la realidad económica, más allá de lo que se instala, no es 100% así. El otro día escuchaba a un columnista de otro programa que decía, porque la Argentina es todo un desastre. Y la verdad que, bueno, son cosas que hemos venido hablando nosotros acá. Cuando uno mira todos los indicadores económicos, te encontrás con un muy buen nivel de actividad económica, con buen nivel de actividad industrial, con buen nivel de exportaciones, salvo por la sequía, el crecimiento de exportaciones industriales, casi generación de empleo privado en blanco, mucha generación de empleo privado en blanco en Argentina. Y tenemos un problema focalizado y evidentemente esa instalación de la Argentina desastre, de la Argentina que está en el borde del precipicio, de la Argentina del 2001, está muy lejos de serla, y de ninguna manera podríamos explicar que este candidato tenga perspectivas de ganar, no digo que vaya a ganar, digo que tenga perspectivas de poder ganar, si la economía fuera un desastre, como se dice. Eso como primera reflexión me genera la candidatura de Massa y cómo movió todo el tablero político esa candidatura. Tanto así que de ahí consultora diciendo, no salió Jorge así, citando una consultora que dice, los datos muestran que si gana Bullrich la interna de Juntos por el Cambio, Massa sería el próximo presidente argentino.
La palabra del economista Juan Manuel Gispert en diálogo con LB8 Nacional Libertador, dando cuenta que Massa está adelantando su programa, Alejandro Palmas habló con Radio Nacional Bariloche, justamente en esa ciudad comienza la campaña de Juan Grabois a presidente. El referente político Alejandro Palmas habló de la candidatura de Grabois junto a Paula Valmedina en la fórmula de cara a las PASO dentro de Unión por la Patria. Palmas expresó, estamos motivados y con mucha tarea por delante.
Vivimos en la noche del viernes con bastantes emociones, todo lo que cómo se cerró el proceso electoral para poder llegar a las PASO. Y bueno, y finalmente logramos que Juan Grabois pueda tener las PASO como candidato a presidente. Y entonces estamos ahora bastante motivados y con mucha tarea por delante para lograr que el 13 de agosto la postulación de Juan pueda llegar a todas las escuelas en Bariloche, en la línea sur y en la zona andina, y bueno, y ser una fuerza competitiva que presente una alternativa a lo que es la candidatura de Sergio Massa en Unión por la Patria.
Se hablaba, cuando se anunció a Sergio Massa y Agustín Rossi, de la unidad en lo que es esta nueva la misma estructura, pero con otro nombre, Unión por la Patria. Digo, ¿esto rompe un poco con esta unidad pregonada?
Bueno, en cierto sentido podríamos decir que sí, porque finalmente no hubo un candidato de síntesis, que era un poco lo que se buscaba en los últimos días al cierre. Pero bueno, también por otro lado, digamos, entendemos que la fórmula de Massa-Rossi sería como la expresión mayoritaria de Unión por la Patria, pero bueno, también tenemos la alternativa de Juan Grabois y de Paula Valmedina para todos aquellos sectores como nosotros que la verdad que no nos identificamos con Sergio Massa y que realmente estábamos muy contentos cuando la posibilidad de que Guado de Pedro, como había dicho Cristina, el hijo de la generación diezmada, iba a ser el candidato en principio. Entonces, bueno, ante esa situación, ahora tenemos una alternativa de tener a un candidato hijo de la generación diezmada, hijo del 2001, y que, bueno, que expresamos una cosa completamente diferente a Sergio Massa, en el sentido que nosotros hemos puesto el acento en la gran deuda que hay con nuestro pueblo, la Argentina. Así que, bueno, ese es un poco ahí el proceso y bueno, y eso. O sea, es un paso con esta alternativa para todos los sectores que no están conformes con el Sergio Massa.
Ahora vamos a escuchar al vecino y militante en la provincia de Jujuy, Jorge Garzón, dialogó con Radio Nacional Esquel, LRA9, y comentó que hay una gran colaboración entre las comunidades en Jujuy para mantener la lucha. En este marco, Garzón sostuvo, hay un gran espíritu de colaboración y unificación en todas las comunidades para mantener la lucha en la provincia de Jujuy.
Sí, lejos de lo que se muestra afuera, el gobierno provincial, de un clima de paz, no, está muy lejos de la realidad, porque como lo que acabo de comentar, el conflicto no ha terminado, la lucha sigue en pie y aún todavía, te diría que tras declaración del gobierno, aún todavía provoca más el enojo de la gente. Y aún con esto, bueno, aún esto también, por eso prevalecen y el sentido acá es la fuerza de la lucha, porque lo que queremos, y toda la población, porque esta reforma fue en contra del pueblo en general. Y en cuanto a lo que es la policía, aún no ha habido represiones, por lo menos acá en lo que es en la Puna, solamente hemos visto lo que se publicó ahí, en lo que salió de Perico, desalojos, pero creo que tiene que ver con esto a raíz de una falta de abastecimiento, ¿no? Por la cantidad de cortes de ruta que está habiendo en toda la provincia, no hay policía que pueda cubrir, o en caso de reprimir, en todo caso, si reprimen a una comunidad, claramente eso va a provocar todavía aún más enojo en todas las otras diferentes comunidades que van a endurecer aún más las medidas. Entonces creo que el gobierno en esta situación es una especie de, no sé si acorralado, o por lo menos se ha visto en una impotencia, puesto que no tiene, me imagino yo, creo, intuyo, por eso no lo está haciendo en este momento, la represión que ahora actualmente esta constitución lo está avalando, ¿no? Y también creo que también tiene mucho que ver con que Jujuy está en la mirada actual de todos los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Ya tuvo denuncia de parte de Nación, vinieron acá organismos internacionales como el CERPAS, que es el organismo de Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, estuvo tomando diferentes, no es denuncia, sino testimonios de la represión, y bueno, también dijeron que iban a llevar eso a exponer ante la ONU, en las oficinas de derechos humanos. Y bueno, yo creo que eso también tiene que ver mucho la presión que está ejerciendo también sobre el gobierno de Gerardo Morales, e intuyo que debe ser también por esta forma, es por la razón por la cual no está reprimiendo actualmente.
Jorge.
Lo cual, bueno, va en contra de lo que él mismo lleva adelante, ¿no? O sea, sí.
Bueno, ahí hablaba el vecino y militante en la provincia de Jujuy, Jorge Garzón, dialogando con Radio Nacional Esquel. A propósito, título del diario nacional: en Jujuy hay un Estado represivo que quiere construir un feudalismo. Reiteramos, hay represión en Jujuy, ¿eh? En las últimas horas hubo represión por parte de las fuerzas policiales del gobierno autoritario de Gerardo Morales. Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Junta Interna de ATE, viajó a Jujuy luego de la represión que se vivió en los últimos días. Hicimos un relevamiento en varias localidades, tomamos denuncias directas de pueblos originarios por la situación de represión que sufrieron, desde docentes hasta movimientos sociales. Leonardo Pérez Esquivel.
Fuimos con una misión integrada por organismos de derechos humanos, movimientos sociales y, bueno, de la parte sindical, para hacer un relevamiento de la situación de derechos humanos en Jujuy a partir de los hechos represivos que son de conocimiento público, ¿no? Hemos hecho un relevamiento en muchas localidades, Abrapampa, Mahuaca, Uquía, Tilcara, Purmamarca, Maimará, San Salvador de Jujuy, Perico, y hemos tratado de tomar las denuncias directas en el territorio de pueblos originarios, toda la situación que viven en general ahí, de los reclamos que tienen, de las situaciones de represión que padecieron de los docentes, de trabajadores del Estado de distintos niveles y de movimientos sociales. Lo que pudimos constatar es que hay un Estado represivo que se maneja con una gobernación que quiere construir como un feudalismo despótico en la provincia y que ha avanzado hasta a una reforma constitucional que le otorga más poder al Ejecutivo para designar distintos y controlar distintas agencias del Estado que debieran tener una independencia o una autonomía para mantener un equilibrio de poderes. O sea, ahí hay una concentración del poder muy importante que ya existe, de hecho, hoy día, porque han avanzado sobre la justicia, han avanzado en el control de distintos dispositivos estatales y que se incrementan con esta reforma constitucional que se sacó en forma express y que concitó el rechazo y repudio de toda la población.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
6 menos 20 de la mañana, 6 menos 20, habló Fernando Fuguet en diálogo con Nacional Puerto Iguazú. Se refirió a un convenio para mejorar el tratamiento de residuos en esa localidad en el norte misionero. El gobierno de Oscar Herrera Aguad, junto al ministro de Desarrollo Sostenible y Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, firmaron varios convenios en beneficio de la provincia, entre ellos el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos. La palabra de Fernando Fuguet.
Esto ya viene de gestiones de hace varios años, digamos, sí. Ahí con el intendente Claudio Raúl Filipa, y bueno, más ahora en este corto tiempo con el actual gobernador Oscar Herrera Aguad y el Ministerio de Ambiente de la Nación con el ministro Cabandier. El convenio que se cerró es por entrega de equipamiento para refuncionalizar un poco la actual planta de transferencia que tenemos, planta de transferencia, clasificación y reciclaje, como se le llama, y también para la ampliación. En principio es una entrega de equipamiento para refuncionalizar y después en una segunda etapa un proceso de reinversión para obras de ampliación de la planta. Así que realmente muy muy positivo el acuerdo muy contento porque realmente hace mucho tiempo que se viene trabajando con esta temática, así que bueno, contentos porque se pudo terminar de firmar el acuerdo y bueno, ahora se van a empezar a diagramar las obras y demás.
La palabra del director de Ambiente de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Fernando Fuguet. Habló Mariela Mesina, dialogó con Radio Nacional Viedma, realizaron capacitaciones en turismo y vinos. Se realizó la Jornada de Desarrollo y Comercialización de Turismo de Vino, un evento que busca fortalecer iniciativas del sector a nivel nacional e internacional. La propuesta se realizó en Río Colorado y participaron más de 50 referentes del sector. La funcionaria habló del tema.
El enoturismo es un producto generado por una motivación que es recorrer bodegas, viñedos y probar los vinos de una región. Pero como producto turístico requiere de muchos otros servicios que no son los directamente lo que presta una bodega. La organización de un viaje, el alojamiento, la gastronomía, conocer otros lugares relacionados con esa bodega. Entonces, por eso se involucra turismo y esa es la mirada, ¿no? Río Negro tiene una oferta de bodegas que tienen actividades para dar a conocerse, para recorrer. Es necesario en algún momento sentarnos las bodegas y a través nuestro otros servicios turísticos, las agencias que pueden organizar los viajes, las oficinas de turismo municipales que van a recibir a esos turistas, otros prestadores de turismo activo o turismo rural que puedan ofrecer actividades complementarias con la visita a las bodegas. Y esto no lo estamos haciendo solo nosotros, lo está haciendo también Nación con otras provincias, en un programa nacional que se llama Argentina Tierra de Vinos. Dentro de ese programa, que tiene como objeto, digamos, hacer conocer nuestra propuesta, nuestra oferta argentina en el mundo, cada provincia está trabajando con sus productos. Y esa es la idea, ¿no? Sentarnos en una mesa para proyectar, para organizar, ¿cómo vamos a recibir y atender a esa gente que quiere recorrer bodegas para conocer la producción y los vinos de Río Negro?
Bueno, ahí está Mariela Mesina, subsecretaria de Desarrollo Turístico de Río Negro, quien habló con la radio pública de Viedma, LRA2, participaron de esta propuesta llevada a cabo en Río Colorado más de 50 referentes del sector en el programa realizado entre los organismos de turismo de Río Negro y La Nación. Hablando justamente de la comercialización de turismo de vino. Bueno, muy bien. Cirugías estéticas a temprana edad. Habló la licenciada en psicología Ailín Gómez Marí explicando los porqués. Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Ailín Gómez Marí reflexionó sobre el crecimiento en las consultas de personas cada vez más jóvenes interesadas en someterse a cirugías estéticas y responsabilizó a la mirada cultural sobre el paso del tiempo. La palabra de la licenciada Gómez Marí.
Cuando pensamos también algo de las consultas en relación a lo estético, que hoy en día lo estético no solamente abarca las cirugías que implican una intervención, vemos como han proliferado también las consultas estéticas desde, no sé, botox o relleno de labios o de nariz o múltiples tratamientos que, como bien ustedes decían, ahora no solamente están dirigidos al cuerpo de la mujer, sino también al cuerpo del hombre. Muchas veces están, además, orientados a algo de sostener la juventud, ¿no? Y tal vez a veces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el paso del tiempo? ¿Con el paso del tiempo o cómo soportar algo del paso de los años?
Ailín, te interrumpo porque, digo, cuando planteamos que ahora a los 35 de pronto se empiezan a rellenar las arrugas que te parecen en el entrecejo o algún rictus vinculado a la boca, al bozo, etcétera, etcétera. Digo, si a los 35 haces eso, cuando tenés 60, 70, te suicidas porque no soportás. Digo, el paso del tiempo necesariamente va dejando marcas que no tienen que ser un demérito, y sin embargo se toman como algo, digo, esto de la juventud eterna no existe.
Totalmente, ¿no? Es porque que tal vez esto también tiene que ver un poco con el discurso social y cultural, ¿no? Tal vez muchos en otras generaciones, al contrario, los años era sinónimo de experiencia, de sabiduría, las arrugas por ahí eran sinónimo de una vida recorrida, de un saber, y con el paso de las décadas, y tal vez con cuestiones más que tienen que ver con el mercado, con el consumo y con los cambios de discursos, nos encontramos que ya no se valora tanto la adultez o la vejez como sea sabiduría, sino más bien que lo que se valora principalmente es la juventud. Y no cualquier juventud, muchas veces es la adolescencia o los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos con que hay personas de 30, de 35 años que cuando empiezan a ver algo del paso del tiempo en su cuerpo intentan borrarlo. Y es borrar también algo de la historia, es borrar algo también de lo recorrido.
El Diario de Nacional.
La milonga de mis amores de Pedro Lawrence con el trío de Rodolfo Mederos. El gran maestro en el fuelle. Sergio Rivas en el contrabajo. Y en la guitarra Armando de la Vega. Y en la trompeta, Sonia Ferraris.
Próximamente. Denme tiempo, por favor.
Le voy a dar tiempo. Bueno, ¿cómo anda el tiempo, justamente hablando de tiempo, cómo anda el clima en Buenos Aires?
Y tenemos un arranque de jornada, digamos, una madruñana ya, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que No hace frío, pero tampoco hace calor, ¿no?
Claro,
está templado.
Claro, claro.
Tenemos 8 grados 6 décimas, 77% la humedad. La máxima hoy alcanzaría los 16 grados y se espera un día con cielo parcialmente nublado. Atenti mañana, porque va a estar un poquito más fresco. La máxima alcanzaría apenas los 14 grados y a partir del fin de semana, de a poco, irían escalando algunos grados las temperaturas máximas.
Bueno, tenemos llamaditos, ¿no? Muchos llamados, muchos mensajes, en rigor de verdad, ¿eh?
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp. Mirá, desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, nos escribe Marcelo, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Con respecto al señor que estuvo de presidente de Juntos por el Vuelto, ¿cuándo sabremos qué sanción le cabe por el desfasaje de dinero que hoy tenemos que sufrir? Gracias. Abrazo fuerte para todos. Buen día, Claudio, Sonia, compañeros y amigos. ¡Qué linda locura esta! ¡Contagian! Che, abrazo gigante, Claudio, de Comodoro Rivadavia. Gracias, Claudio. Beso para vos.
Esa también es la idea, que se levanten contentos, che.
Buen día, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos de Algarrobo. Abrazo, Luis Alberto, también para vos. Feliz jueves, Dios los bendiga a todos. A Sonia Ferraris, a Claudio Orellano y a todos, sin excepción, saludos desde Rosario, nuestro queridísimo Rodolfo. También abrazamos a Luis, nuestro amigo de Caseros. Buen día para todos. Hola, Soledad de Castelar nos dice, escucho el programa, 54,000 pesos para una platea para ver a Rod Stewart. Mira vos, abrazo fuerte, los quiero. Bueno, gracias. Sole, sí, aparentemente sí, ¿no? ¿Esos son los valores?
Sí, 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 lo que se informó, 22,000 pesos el césped y a partir de 54 lucas las plateas.
Claudio, Sonia, indudablemente falta incorporar la voz de Lautaro Villamor para el Guapachá.
Ah, que venga acá, que venga acá. ¿Qué hace ahí? Venga para acá.
Aquí en Victoria ya tiene varios fanáticos. Beso grande para cada uno de ustedes. Grande Nacional Naked Naked Chamigo, Ricardo de Victoria.
Ah, muy bien, ¿eh?
De Entre Ríos.
¿Me permite un agregado? ¡Acaba de llegar Ramiro Pose! Acaba de llegar Ramiro Pose. Esto lo digo por el bolón que se va a armar con usted, le digo, en un rato.
Con Ramiro Pose, aunque él sea de Estudiantes y yo sea de Gimnasia y Amor, porque él sabe que a las 5 de la mañana yo elegí el tema Vuelta por el Universo, Cerati Melero, y yo sabía que él iba a estar escuchando.
Muy bien,
así que,
muy bien.
Fíjese, una manera también de congraciarme con él y bueno,
totalmente.
Agradecer
devolución
su apoyo,
de favores, ¿sí? Totalmente.
Su solidaridad.
Cristian bailó el Guapachá, Nana. Cristian bailó el Guapachá, sí bailó. Bailó el Guapachá Cristian el taxista. Muy bien. Seguimos con más mensajes, Sonia.
Por aquí lo tenemos a Miguel de Chascomús. Buenas madrunoches. Soy Sonia Cristina, Claudio César y compañeros. Aquí estoy cantando presente como siempre. Hola, Sonia, Claudio. Allí nos saluda Nora Eugenia de Salta. Alberto de Malargüe. Buenos días a todo el equipo de Radio Nacional. Hoy un poco tarde, pero aquí estoy. Bendiciones y abrazos. Gracias, Alberto. Y Ricardo, nuestro amigo cocinero de Villa Langostura, allí en la provincia de Neuquén. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, desde mi querido Neuquén, Nevado. Aquí los saludo y canto el presente.
Muy bien, compañeros, compañeras que se comunicaron a través de esta línea, querida Sonia.
11-3-870-74-85.
Y que se viene en un ratito.
El panorama nacional con Chelo Ayala. Ya está todo el equipo preparado.
Sí, 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 está todo el equipo. Ya,
todos,
ya
está, en cualquier está, momento nos echan, ¿no?
Sí, sí,
no,
sí, en cualquier momento también. Mi amiga Lucía también está presente. Bueno, muy bien. Vamos con Lautaro Villamor.
Bueno, muy bien, Claudio, renovamos la invitación para la radio pública, 19 horas, el partido que va a protagonizar Boca Monagas, esto en el contexto del último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Atención, de acuerdo a lo que pase, no solo en el partido de Boca, sino en el otro encuentro que van a jugar sus competidores de grupo F, que es Deportivo Pereira, Colo-Colo, esto es en Chile, veremos si a partir de eso queda como puntero o como segundo Boca.
El señor que tiene un oído tísico, el señor sí. Ricardo, dijo monadas, dice que usted dijo monadas.
No, yo dije monadas. Ahora si lo...
Bueno,
si
hay
lo...
otro gran pleito de Lautaro Villamor ahora con el señor... No, basta, por favor. Quiero tranquilidad. Quiero en este final de programa tranquilidad. Por favor, haya paz. Usted siga con lo suyo, Villamor.
No, yo lo digo, mire, ¿Está Pose escuchando? Pose.
Escucha, Pose, escucha.
Yo te digo, te voy a tomar cartas legales en el asunto. Y para mí sos una foto carnet, te tengo listo en 5 minutos. Así nomás te lo digo.
No se puede creer, ¿eh? Este tipo me trae quilombo. Yo no quiero tener pleito con el Panorama Nacional de Noticias, Villamor, porque usted a veces participa también en el Panorama. No me haga tener quilombo con la gente del Panorama.
Yo solamente digo que acá el amigo Corazón de Elefante,
sí,
el bobo más grande, va a tener que vérsela con mi abogado.
No puedo creer.
Es increíble, ¿eh? El Marqués de Alfeñique no da puntada sin hilo, ¿eh?
Va a tener que vérsela con mi abogado.
El Marqués de Alfeñique, Piolín de Macramé, no da puntada sin hilo. ¿Qué más tiene que decir, Villamor?
Bueno, no, nada, es un tipo aparte, le va muy bien económicamente, con esas dos entradas gigantes, no es para menos, ¿no?
No hablé.
No me hagas hablar al Pepe, Ricardo, atento, vamos. Cortina, 5:55 de la mañana. Esa. ¿Qué lo tiró? Un sinfín. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Ya le vamos a dar lugar al Panorama Nacional de Noticias, recordando naturalmente algunos de los temas más importantes. Bueno, ya se va a ocupar el Panorama Nacional de profundizar muchos temas que hemos abordado aquí a lo largo de nuestro diario nacional, ¿eh? Así que me voy despidiendo de Sonia Ferraris. Querida Sonia, buen regreso a la ciudad de La Plata. Nos vamos reencontrando mañana, último día de la semana, ¿eh?
Sí, señor. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Y mañana, si Dios quiere, solo 100 minutos después de las 3, por aquí estaremos, Claudio.
Bueno, muy bien. Gracias, mi querido Ricardo. Gracias, mi querido Ricardo, como siempre, tan presente. A Gastón Rabinovich, el autor Villamor, Gustavo Contreras, Mister Café, Cristian Barrio Nuevo, a todo el equipo de la Radio Pública. Vamos a poner enterito el tema, ¿eh? La milonga me lo pidió Luchesi, Eduardo Ramón Luchesi, se lo vamos a poner otra vez. Milonga de mis amores, disfruten entero el tema, entero. Vamos a arrancar desde el principio, dale, hasta que llegue el Panorama. Milonga de mis amores, Pedro Lawrence, el trío de Rodolfo Mederos. ¡Buena vida! ¡Hasta mañana y viva la patria, carajo! Thank you.